En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este martes 23 de abril de 2024. Son las 8, una hora menos. En las Islas Canarias escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a ir contando toda la actualidad de esta jornada. Han pasado las elecciones del País Vasco y, bueno, es verdad que durante cierto tiempo pues habíamos tenido la atención más puesta en la campaña, en las elecciones de esa en esa comunidad autónoma, y hoy digamos que hemos vuelto al ring. Miren, escuchen, si lo más fácil es escucharlo, mejor que sí os se lo explique.
Y si aún guarda algo de pudor democrático, díganos si colaboró con la justicia cuando hace 3 años supo de las irregularidades de su partido. No le pregunto qué haría, le pregunto qué hizo ante la corrupción de su partido.
Ustedes, desde el Partido Popular, ¿qué han hecho cuando han conocido los casos relacionados con la señora Ayuso?
Porque su gobierno está protegiendo a trincones y corruptos. Del Tito Berni al Tito Coldo, ese recadero del señor Ábalos al que ustedes no quieren llevar a la comisión de investigación del Congreso. Diga por qué, señora Montero, por si tira de la manta y despeja la X de la trama, díganos, señora Montero, si la X es Sánchez o es Zapatero.
Es la primera vez que vemos, señora García, ni más ni menos que a un partido político salir en tromba una vez que se han confesado delitos fiscales, incluso de falsedad documental que aprecia el fiscal, saliendo en tromba a defender los delitos fiscales. Y ustedes tapan porque es la señora Ayuso la que está detrás de este caso.
Pues ya lo ven, que si Coldo por un lado, que si el novio de Ayuso por otro, y así estamos, y así seguimos, y así parece que vamos a continuar durante bastante tiempo, por desgracia, en este país. Digo por desgracia porque al final hay cuestiones que evidentemente todos queremos que se aclaren, que se sepan, que se conozcan, pero este clima constante, permanente, de enfrentamiento, de crispación, de confrontación, de tirarse los trastos a la cabeza, de echarse, con perdón, el barro, de enfangarse en estas peleas absurdas e inútiles que no nos llevan y no nos conducen a ninguna parte, lo único que acaba es haciéndole daño a la propia imagen del país. Es verdad que el país luego va por otro lado, es decir, la situación económica va bien, la economía va bien, la gente más o menos vive razonablemente bien, se puede viajar, puede hacer... Pero es una pena que los que deberían de representar, quienes deberían de ser la voz de los ciudadanos, en lugar de eso, son la voz de lo que no son los ciudadanos. Porque eso que vemos en el Parlamento, esto que escuchamos hoy en el Senado en concreto, que es lo que les he puesto, ese debate entre María Jesús Montero y la portavoz del Partido Popular, Alicia García, no es lo que pasa en la calle. En la calle no existe este clima de crispación o este nivel de crispación, ni muchísimo menos. Esto ocurre en el Parlamento y no entendemos tampoco el porqué. Es verdad, y menos mal, que al menos los debates nos dejan a veces incluso algún pequeño margen para la ironía.
Partido Socialista, 12 diputados en Euskadi, Vox, un único diputado que sigue en la intrascendencia. 12-1. Qué bonito homenaje a aquella selección de fútbol que tanto hizo por nuestro país en el año 84.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
La Audiencia Nacional reabre el caso del espionaje de Pegasus.
Así lo ha acordado el juez que investiga la infección con el programa informático Pegasus a los móviles del presidente del gobierno Pedro Sánchez y de tres de sus ministros. Y lo hace tras recabar nueva información de las autoridades francesas con las que pretenden averiguar quién se encuentra detrás de estas infestaciones masivas. Precisamente el gobierno ha tachado de bulo los rumores de que Marruecos estuviera detrás de este espionaje y asegura que obviamente se sabe qué estado fue el responsable. La ministra de Defensa, Margarita Robles, espera que se llegue hasta el final en esta investigación.
Bueno, pues yo creo que es una buena noticia, ¿no? Todo lo que pueda servir para esclarecer los hechos. Por razones obvias, creemos plenamente en la justicia, que la Audiencia Nacional seguirá haciendo estas investigaciones de común acuerdo con Francia y esperemos que se llegue hasta el final en el esclarecimiento de los hechos, que fue lo que quiso el gobierno precisamente cuando denunciamos y tuvimos conocimiento de la infección.
En el Partido Popular aseguran que el gobierno debería imitar la transparencia de Francia con las autoridades judiciales en lugar, dicen, de practicar la opacidad.
El Partido Socialista saca pecho de la comparecencia de Salvador Illa en la Comisión de Investigación del Congreso, mientras que desde el Partido Popular denuncian, sin embargo, sus contradicciones.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido al líder del PSC tras su comparecencia en la Comisión de Investigación del Congreso. Asegura que con sus declaraciones Illa ha reforzado la buena opinión entre los ciudadanos por su ejercicio de solvencia y transparencia.
Y creo que ayer claramente los ciudadanos que pudieron seguir la comparecencia del señor Illa reforzaron la buena opinión que tienen sobre el mismo, por el ejercicio de solvencia y de transparencia que realizó el señor Illa contando y explicando cómo fue su gestión al frente del Ministerio de Sanidad en los peores momentos que ha vivido nuestro país durante la pandemia sanitaria del COVID-19.
Además, asegura que la intervención de Illa demuestra que la comisión impulsada por los socialistas en la Cámara Baja tiene la intención de hacer un ejercicio de transparencia, mientras que la del Senado, dice, solo quiere hacer ruido y embarrar. Por su parte, desde el Partido Popular han denunciado las contradicciones entre Illa y su ex jefe de gabinete, Víctor Francos, durante sus comparecencias parlamentarias, y es que Illa aseguró que solo habló una vez con Koldo García, mientras que su ex jefe de gabinete reconoció que se vio tres veces con él. Por ello, aseguran, en el Partido Popular fue Illa quien introdujo a Koldo y a su trama de corrupción en el Ministerio de Sanidad y dicen todo se acabará sabiendo. Escuchamos a su portavoz, Borja Sémper, en una entrevista para Radio Nacional.
Ayer la comparecencia del señor Illa en el Congreso hace más interesante su comparecencia de hoy en el Senado. Porque a la vez que el señor Illa ayer comparecía en el Congreso, en el Senado comparecía quien fuera su jefe de gabinete. Y hubo ciertas contradicciones en sus mensajes y en lo que manifestaron. Y lo que intuimos y lo que sabemos es que hubo miembros del gobierno que aprovecharon su posición de poder para enriquecerse.
Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, cree que es increíble que Illa se reuniese con Koldo, algo que a su juicio huele mal. Por ello, dice, espera que el exministro no se escape este miércoles en su comparecencia en la Comisión del Senado.
Es bastante impensable, increíble, que un ministro se reúna con el chófer de otro ministro para hablar de contratos. Y eso lo reconoció ayer en el Congreso el señor Illa. Es increíble, impensable y desde luego huele mal. Ayer hubo francas contradicciones entre Illa y su jefe de gabinete y por lo tanto yo creo que la comparecencia de Illa en el Senado nos permitirá profundizar en un interrogatorio y esperemos que allí no se escape como ha pretendido hacer ayer aquí.
Asegura Tellado que las respuestas de Illa estaban pactadas y preparadas y que este se limitó a leerlas en su comparecencia, al igual que el silencio de Koldo en el Senado, que dice también estaba pactado en una reunión con Santos Cerdán hace 10 días. Sobre la comisión del Senado se ha pronunciado el portavoz del PSOE en la Cámara Alta, Juan Espadas. Asegura que su formación se va a reservar todas las opciones posibles para amparar jurídicamente a los comparecientes que entiendan que pueden extralimitarse del objeto de la investigación. De esta forma hace referencia a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, que el Partido Popular podría incorporar a la comisión parlamentaria.
Y el presidente del Consejo del Poder Judicial ha enviado al Parlamento su propuesta para la reforma del Poder Judicial.
Vicente Guilarte ha remitido a las presidencias del Congreso y del Senado su propuesta de modificación del sistema de nombramientos de cargos gubernativos del Poder Judicial y de magistrados del Tribunal Supremo. En el escrito, Guilarte arremete contra la clase política y su falta de entendimiento para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Por ello, propone llegar a fórmulas intermedias para poder alcanzar el principal objetivo, que es la renovación, y también aboga por superar la división entre el modelo parlamentario o corporativo de elección de los vocales. Asegura además que no basta con renovar el Consejo de cualquier manera, sino que debe propiciarse su mayor grado de independencia. Sobre esta propuesta se ha pronunciado el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, que ha asegurado que leerá con mucho interés, aunque ha insistido en que es el PP el que tiene que aceptar la renovación.
Lo fundamental es el clamor que existe en el sector de la justicia en este país, que es un clamor nacional e internacional para que se renueve el Consejo. Están pidiendo al Partido Popular que se renueve el Consejo. Pero también hay un clamor internacional, porque ahora también lo dice la Comisión Europea. Por eso, el dilema que tiene el Partido Popular es si decide que quiere la renovación del Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, que está con la Constitución, o si está por la descomposición total del Consejo General del Poder Judicial.
Pere Aragonés no se fía de las llamadas a la unidad de Carles Puigdemont.
Sí, el presidente de la Generalitat y candidato de Esquerra considera que las llamadas a la unidad del candidato de Junts llegan un poco tarde y en el marco de una campaña electoral. Asegura que esta llamada podría haberse dado cuando decidió salir del gobierno o cuando rechazaron apoyar el proyecto de presupuestos.
En relación a las llamadas a la unidad, a mí me sorprende que vengan pues 3 días antes de empezar la campaña electoral. Las necesitábamos durante los últimos 3 años, no durante los últimos 3 días. Las necesitaban los ciudadanos de Cataluña para aprobar unos presupuestos que eran buenos para el país y que Junts rechazó. Y las necesitaban para poderse mantener en el gobierno y seguir trabajando en la mejora de los servicios públicos de este país.
Precisamente hoy hemos conocido que el Tribunal Constitucional no va a admitir a trámite el recurso de amparo electoral presentado por Ciudadanos contra la candidatura de Puigdemont, y es que considera que no existe ninguna vulneración de un derecho fundamental tutelable en amparo. Noticia que llega en día de encuestas. El PSC ganaría las elecciones con unos 39 escaños, seguido por Junts con 33 y por Esquerra, que se quedaría con 29. El sondeo también registra un posible crecimiento del PP, que pasaría de ser la octava a la cuarta fuerza en Cataluña y multiplicaría por 3 sus escaños actuales hasta los 13, seguido de Vox con 8 escaños.
El Partido Socialista y el Partido Popular empatarían en las elecciones europeas, según el CIS.
Sí, según el barómetro del CIS, PP y PSOE estarían empatados en intención de voto en los comicios europeos del próximo 9 de junio, aunque los socialistas ganarían por una décima. No obstante, el mayor porcentaje se lo lleva la duda. El 31% de los encuestados no tiene claro el sentido de su voto. La tercera fuerza más votada sería Vox, que ganaría a Sumar por casi 2 puntos.
El Banco de España apuesta por retrasar la edad de jubilación y alerta de una tasa de paro muy elevada.
Sí, el Banco de España propone eliminar la salida forzada del mercado de trabajo, la llamada jubilación forzosa, actualmente fijada en los 68 años, así como incentivar más la jubilación activa, que permite compatibilizar el trabajo con el cobro de parte o de toda la pensión. Por otra parte, plantea introducir cambios en la duración de las prestaciones y subsidios de desempleo, con cuantías que vayan disminuyendo y cuyo cobro puede ser compatible con el empleo, convirtiéndose en complementos salariales. Además, ha dedicado otro capítulo al mercado de la vivienda. Ha alertado de los efectos negativos que puede provocar el control de los precios del alquiler de forma sostenida en el tiempo y sin medidas estructurales que aumenten la oferta, ya que puede provocar problemas de acceso, contracción de oferta o proliferación de otros usos del alquiler. El Banco de España calcula que hacen falta en España 600.000 viviendas nuevas hasta 2025, teniendo en cuenta el déficit que existe entre la creación neta de hogares y la producción de vivienda nueva, y apunta que hay 400.000 viviendas vacías en las grandes ciudades.
Y un último apunte para contarles que el Parlamento Europeo ha aprobado este martes las nuevas reglas europeas de disciplina fiscal, que van a obligar a los países a reducir sus niveles de deuda y déficit públicos, pero eso sí, les dejan más margen para elegir el ritmo del ajuste e invertir en transición verde, digitalización o defensa. La reforma del llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que consta de 3 textos legales, ha salido adelante con una amplia mayoría por el apoyo tanto del Partido Popular Europeo como los socialistas y demócratas liberales de RENEF y conservadores y reformistas, pero con la oposición de los verdes y la izquierda. Escuchamos a Paolo Gentiloni, comisario de Economía.
Es un compromiso y me gustan los compromisos. Hoy creo que podemos cerrar un proceso importante que empezó con la crisis del COVID, que se convirtió en un asunto tradicionalmente controvertido entre los Estados miembros y las familias políticas. Por supuesto, la adopción de la nueva gobernanza no resolverá todos nuestros problemas. He oído mucho la palabra inversiones y, por supuesto, necesitamos inversiones masivas.
And of course we need massive investments.
Y tras el visto bueno del Parlamento, el último paso pendiente para que las reglas puedan entrar en vigor es que los Estados miembros también las aprueben formalmente, algo que prevén hacer el próximo lunes. Y en los mercados, Lorena Ruiz.
El IBEX 35 cierra el martes sumando un 1,7% y rebasa los 11.000 puntos, situándose en los 11.075. El mejor título ha sido Grifols, que crece un 5,25% tras anunciar la emisión de 1.000 millones de euros en bonos garantizados al 7,5% de interés. Le siguen Inditex y Fluidra. En el lado de las caídas, ArcelorMittal se deja un 2,57%, seguido de Acerinox y de Bankinter. Y al otro lado del Atlántico también tenemos un tono positivo en Wall Street, con un Nasdaq que crece un 1,7% en los 15.720 puntos. El S&P 500 también lo hace, sube un 1,23% en los 5.075 puntos, mientras que el promedio industrial rebota un 0,68% en los 38.524 puntos.
Y como siempre, Lorena, terminamos en Latinoamérica.
En Argentina, porque su presidente Javier Milei ha anunciado un superávit financiero del 0,2% durante el primer trimestre de 2024. Se trata de la primera vez que Argentina registra un superávit desde 2008. Asegura Milei que se trata del punto de partida para acabar con la inflación y con la peor crisis de la historia del país. Unas cifras con las que el presidente sale reforzado y dice demuestran que el plan está funcionando y que el gobierno tenía razón.
Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este, con los precios por las nubes. Y todavía no conoces XTB, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo 5 euros y cero comisiones hasta 100.000 euros al mes para invertir en acciones y ETFs. Con XTB tu dinero está depositado en bancos españoles y tu broker es uno de los más respetados del mundo, regulado por la CNMV y los principales organismos internacionales. Y con oficina propia en Madrid desde el año 2008. Entra en xtb.com. Recuerda, xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
Bien, ya lo hemos comentado en el boletín, ese informe del Banco de España que no da buenas, en fin, nos pone problemas o nos pone de deberes, mejor dicho, ¿no?
Bueno, lo interesante de que sea el Banco de España el que analice dos aspectos que son cruciales en la economía española: uno, el mercado laboral; dos, el mercado de la vivienda, es que a los técnicos del Banco de España, más allá de que sea COS el que está al frente de la entidad, bueno, pues son análisis con calidad y pone encima de la mesa posibles remedios a grandes problemas que tenemos en nuestro país. Uh-huh. Lógicamente, la ideología y buscar la manera, el equilibrio perfecto para tejer el país que queremos dentro de 2 años o de 5 o de 10, pues va a depender del gobierno de ahora y de los gobiernos venideros y de gobiernos autonómicos, locales y también de la administración central. Bueno, yo creo que en el mercado de la vivienda nos queda claro que no quedan viviendas suficientes, lo dice el Banco de España. Aquí no hacía falta que viniera el Banco de España a decirlo, con todo el respeto. Lo digo porque hacen falta, pues es que en un par de años 600.000 viviendas, nada más y nada menos. Por eso, y al final, bueno, pues se tensiona el mercado porque no hay oferta suficiente. A mí hay algunos aspectos del informe del mercado inmobiliario del Banco de España que me parecen interesantes, más allá del hecho de que hagan falta viviendas y que pide que se coordine la actividad de las diferentes administraciones, porque es que si no, aquí podemos quejarnos, pero no se hace nada. Ojo, la solución a la vivienda no la tienen ni los oyentes, ni tú ni yo. La tienen las administraciones y la tienen los gobiernos. A mí me parece que es interesante que el Banco de España diga que hay que profesionalizar el mercado de alquiler, por ejemplo. Me parece interesante que ponga una cifra a quién tiene en propiedad las viviendas que salen al mercado de alquiler, porque como se habla tanto de los fondos buitre en España, pues que el Banco de España nos diga que el 92% de las viviendas que están en el mercado de alquiler son de particulares, pues evidencia que la presión y tensión en precios no obedece a los fondos que invierten en España, obedece a la fuerte demanda que hay y a la poca oferta. Y me gusta también, bueno, pues que ponga encima de la mesa la necesidad de replantearse la fiscalidad de la vivienda. ¿En qué sentido? Pues el Banco de España sugiere subir el IBI, pero bajar los impuestos a la compra o a la producción de vivienda. Porque en España los impuestos que recauda el fisco vinculados a la tributación sobre la propiedad son casi, equivalen casi al 3% del PIB, cuando en la Unión Europea de media no llegan al 1,5% del PIB. ¿Qué sucede? Que lo que dice en este momento es que no se puede ajustar la fiscalidad hasta que no se equilibre el mercado de oferta y demanda, porque si no metes otro factor de tensión. Y también me parece interesante lo que dice sobre los avales del ICO que ha lanzado el gobierno, porque advierte que pueden subir los precios, el impacto en zonas tensionadas va a ser muy modesto, porque esas viviendas tienen unos precios tan altos que por mucho aval del ICO que haya, no se va a poder acceder a las zonas tensionadas, que es donde está la clave. Y luego recuerda que cuando te dan un 20% avalado por el ICO para que el banco te lo preste, acceder a la vivienda si no tienes ahorro y por lo tanto vas a tener una hipoteca del 100%, te va a subir la cuota hipotecaria.
Claro.
Y esto al final es un riesgo, ¿no? Mm. Bueno, habla de vulnerabilidades, de que al final los jóvenes o los inmigrantes son quienes lo pasan peor, destinan más dinero a la vivienda. Claro. Si destinas más dinero a la vivienda, la macro se resiente, Fede, porque no puedes gastar el dinero en otras cosas, por ejemplo, en consumo, ¿no? O en otras cosas que reactivarían la economía. Afecta la productividad, porque donde hay empleo, como la vivienda es tan cara, pues no te mueves a ese lugar a trabajar aunque haya trabajo, porque no puedes pagar la vivienda porque es elevadísima. Bueno, yo creo que hay aspectos muy interesantes y recomiendo a todos la lectura del informe, porque podríamos seguir toda la noche
hablando. No, mira, de hecho ya te digo, o sea, que lo recuperaremos de nuevo este informe del Banco de España, que me parece interesantísimo, lo recuperaremos desde luego el jueves en nuestra tertulia económica, porque creo que hay mucho que analizar, sobre todo por la parte, como tú dices, del mercado de la vivienda, que yo creo que es que probablemente una de las cosas que debería de servir un informe de este tipo es para que los responsables políticos dejaran un poco de lado los debates en los que nos encontramos, ¿no?, y se preocuparan de cuestiones como esta.
Bueno, es que además, Fede, creo que en este momento no hay nada que genere tanto consenso en nuestro país. No sé si mantener la españolidad de Naturgy, a lo mejor, porque creo que en todos los espectros ideológicos todo el mundo quiere que Naturgy sea española. Pero el tema de la vivienda es un asunto que nos pone de acuerdo a todos. Todos ya hemos concluido que hay un problema de vivienda. Sabemos que hay un problema de oferta y demanda que no casan, y también sabemos que hay un problema de renta y de salarios, porque el incremento de los salarios de los jóvenes menores de 34 años en los últimos años, también lo dice el Banco de España, es inferior al incremento del precio de la vivienda en alquiler, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos un problema tan importante en nuestro país, donde sigue llegando migración, donde queremos ser un polo tractor, que ¿por qué no se ponen de acuerdo? Es que no lo entiendo, porque todos sabemos por dónde van las reformas, y fíjate tú que si se dieran la mano, pues podría salir adelante una gran reforma del mercado inmobiliario en este país.
Como debería haber también una gran reforma. Bueno, el mercado laboral es verdad que quizás es más polémico, ¿no? O tiene otras aristas que son más complicadas, ¿no? Hay más contenido ideológico, fíjate todo el debate que hubo ese día con la reforma laboral.
Claro, date cuenta hoy que el Banco de España pues habla de los costes de despido, de la reforma laboral, claro, pone encima de la mesa políticas activas y pasivas de empleo, porque dice la clave es que se aumente la empleabilidad, porque seguimos teniendo una tasa de paro altísima, ¿no? Entonces el Banco de España directamente dice, por muy eficaz que sean las políticas activas, si no incentivas la búsqueda de empleo, la transición que hay del desempleo al empleo es muy reducida, así que hay que meter incentivos al reempleo. Hay que alargar la vida laboral. Claro, es que tú dile ahora a determinadas personas que alarguen su vida laboral. Dile a determinadas personas que el coste de despido se adapta a tu situación personal, o que estás cobrando un subsidio o una prestación y se te reduce para incentivarte a la búsqueda de empleo, como dice que la literatura económica dice que si metes incentivos o incluso compatibilizas, ¿no? Uh-huh. La prestación con un empleo, se incentiva la búsqueda de empleo, porque el Banco de España también señala la posibilidad de reducir la duración de la prestación y no solo la cuantía, ¿no? Y vuelve a hablar, ojo, el Banco de España, de integrar la política de diferentes administraciones, porque si tú cobras una prestación o un subsidio en una comunidad autónoma es porque si tu situación en general laboral es una situación negativa y entonces a lo mejor estás viendo por otro lado. Bueno, intentar hacerlo a la carta, la situación de cada uno, si se integraran los datos. El tema laboral es complejísimo, porque aquí ponemos encima de la mesa un debate ideológico, ¿no?
Claro.
Prima la protección del trabajador, prima el contexto y gasto de la empresa para lo que se le presupone a la empresa, que si no se lo gasta en los salarios, etcétera, se lo está gastando en invertir en la empresa. Y luego, con otro problema como telón de fondo, ¿hacia dónde vamos? Necesitamos a más gente trabajando durante más tiempo porque llega la jubilación del baby boom y llega el gasto en pensiones y hoy se ha aprobado la puesta en marcha de las reglas fiscales, ¿no? Uh-huh. Y eso pasa por, si seguimos gastando en pensiones lo que gastamos, ¿dónde metemos la tijera para que nos salgan las cuentas y cumplir con Bruselas y que no nos abra un procedimiento de déficit excesivo? ¡Qué un lío, Federico! Esto es un lío.
Efectivamente, es un lío. Laura Blanco, mañana más lupa aquí en El Balance. Buenas noites.
Buenas noites.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
El balance de los deportes, con Paco Lloret.
Paco Lloret, buenas noches.
Hola, Federico. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas.
De la jornada de Liga nos quedaba ayer un partido, victoria del Sevilla, si no me equivoco, ¿no?
Sí, 2-0 contra el Real Mallorca. Una victoria apurada, a pesar de la claridad del marcador, porque la verdad es que el equipo de Javier Aguirre, le llamaban el Vasco Aguirre, ahora en Mallorca quieren que le llamen el Mallorquín Aguirre, tuvo en la primera parte sobre todo una ocasión increíble que salvó Ramos en la misma línea de gol, Sergio Ramos, cuando estaba ya batido el portero. Pero bueno, la verdad es que el equipo de Quique Sánchez Flores poquito a poco está en un estado de gracia y ha ahuyentado ya cualquier problema de permanencia, cosa que no le pasa al Mallorca, que fíjate, además se enfrenta con el Cádiz en un duelo directo y aunque hay 6 puntos de diferencia y faltan 6 jornadas, todo es posible. La verdad es que el equipo balear, pues después de perder la final de Copa, ahora tiene que centrarse mucho en la Liga. Así que, en efecto, victoria para el Sevilla, que además le viene muy bien porque el próximo domingo tenemos un derbi apasionante siempre en el Benito Villamarín con el Betis.
Que hay un Betis-Sevilla el fin de semana que viene. Sigue coleando todavía la polémica del partido del Barça-Madrid, aunque ya va quedando poco, ¿no?, de la polémica.
Bueno, sí, yo ahora sinceramente centraría sobre todo en dos cuestiones. A nivel de organización del fútbol, creo que es imprescindible que la Liga y la Federación implanten el sistema que está en la Champions. He leído que si este partido del pasado domingo hubiera sido de Champions, hubiera habido ojo de halcón. Sí. Y claro, lo que no es normal es que una liga que presume de su nivel no lo tenga ahora mismo. Es una contradicción tremenda. Y luego, otra secuela es que el Barcelona, dentro de sus marejadas internas, se plantea si Xavi Hernández, que había dicho que se iba del club cuando acabara la temporada, ahora parece que ha reculado y se plantea la posibilidad de... Sí, estas cosas pasan. Pasan a veces,
¿no? Yo creo que es la revancha, ¿no? Que sí que tiene ganas de revancha, ¿no?
El otro día alguien puso que desde los años 30, por vez primera, un entrenador del Barça perdía 4 partidos consecutivos con el Real Madrid. Y es Xavi. Ha perdido los 2 de la Liga de este año, el de la Supercopa en Arabia y de la temporada pasada, el último duelo de Liga, creo recordar. Hablamos de partidos oficiales, ¿eh?
Efectivamente. Oye, hoy jugándose la primera jornada de la Euroliga, a las 9 juega el Real Madrid, ahora juega el Baskonia, si no me equivoco, ¿no?
Se enfrentan los dos.
Ah, se enfrentan, es verdad, tienes razón, se enfrentan el Baskonia, ¿dónde estoy yo? Se enfrentan el Baskonia y el Real Madrid, cierto, tienes razón.
Sí. Pues mira, el Baskonia es un equipo que además de su gran nivel habitual de juego, tiene una capacidad anotadora de triples que asusta. Yo creo que el entrenador del Real Madrid ha advertido, Chus Mateo, que está ante el rival más complicado que podía cruzarse, y además hay ahí un rival que le ha metido 23 triples y que es un nivel de acierto y de puntuación altísimo. Es una eliminatoria muy muy abierta, es una eliminatoria que yo creo que va a dejar 2 partidos fantásticos en Madrid y en Vitoria, y también, bueno, estamos pendientes de los otros del otro equipo español, porque de 8 equipos 3 son de la Liga ACB, el Barcelona. Recordamos los partidos. Hoy está este encuentro a las 9 entre el Real Madrid y el Baskonia. El Barcelona juega mañana a las 9 contra Olympiacos. Está jugándose de momento el primero, el Panathinaikos de Grecia gana al Maccabi por 50-42, y también mañana a las 7 está el partido entre los otros equipos, que son el Mónaco y el Fenerbahce. Recordemos que hay al máximo de 5 partidos, 3 victorias te meten en semifinales o te meten ya en la Final Four.
Y un último apunte, Pago, tenemos que contar, Lorena, que la selección de femenina de fútbol ha sido la gran protagonista en los premios luego.
La selección y Aitana Bonmatí, unos premios que se celebraron anoche y que convirtieron a Bonmatí en la primera deportista española en ganar un Lauros, tras superar a varias atletas de mucho nivel. El otro premio al deporte español de la noche fue en la categoría de mejor equipo, donde premiaron a la selección femenina de fútbol tras hacerse con el campeonato del mundo y superando equipos como el Manchester City. Eso sí, el premio a la mejor revelación de 2023 no pudo ir para la española Salma Parayuelo y se quedó a las puertas al ser adelantada por Jude Bellingham. Finalmente, el premio al mejor deportista masculino se lo llevó Novak Djokovic, que se impuso a Messi y a Verstappen.
Lauro, ¿has dicho? Luego.
Bueno, yo no hablo francés.
Son los premios Laureus, los Oscars
del deporte. Es verdad, son los Oscars del deporte, cierto. Paco Lloret, Lorena Ruiz, buenas noches, hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso. Jóvenes que transforman España. Hablemos de lo que nos ocupa en la tertulia intergeneracional de la Fundación Transforma España en el balance de Capital Radio.
Las 8:30, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de Transforma España. Y hoy toca Jóvenes que Transforman España, Reyes Escolano.
Hola, buenas noches, Federico. Buenas, ¿qué tal? Noches. Hoy fenomenal, hoy San Jorge.
Claro, y hoy hablando de San Jordi y de libros, que es de lo que vamos a hablar en estos Jóvenes que Transforman España, ¿no?
Exactamente, hoy el Día Internacional del Libro y de la Lengua Española. Pues nos acompañan esta noche dos Manueles. Manuel Lamela, que es licenciado en Ciencias Económicas y máster en Finanzas, y trabaja en Finsolutia, que es una empresa que diseña y ejecuta propuestas de valor para gestión de inversiones. Pero no lo traemos por eso, lo traemos por otro motivo, porque viene porque dirige varios clubes de lectura, incluido uno que dirige para Nova ahora, que Nova es la organización esta de jóvenes que nos acompaña y no, todos los martes que traemos Jóvenes que Transforman. Y él, en esos clubes de lectura, pues profundiza en diferentes cuestiones que tratan los libros que él mismo propone. Entonces, bueno, pues ahí van haciendo sus debates y sus coloquios. Y también nos acompaña Manuel Segovia, que Manuel Segovia no es joven que transforma, pero casi. Y es un profesional de recursos humanos, que colabora mucho con Nova también y ha trabajado en todos los sectores, en banca, en distribución, en medios de comunicación, en el sector industrial, en consultoría, bueno, en todo. Pero actualmente viene porque actualmente dirige el área de recursos humanos del Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes es muy importante para la lengua española y también trabaja con las lenguas cooficiales en alrededor de todo el mundo, ¿no? Su objetivo es la gestión del cambio en las organizaciones en esta era digital y con todo lo que eso conlleva. Y aquí venimos a hablar de eso, precisamente de la lengua española y de todo lo que conlleva nuestro idioma, ¿no? Que es tan importante y a ver, vamos a ver si le damos la importancia que tiene.
Pues vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lectura. Yo empezaría por haceros una pregunta que ni siquiera la tengo en el guión, que es, ¿se lee más o se lee menos? Uf. Qué difícil, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Quién empieza? ¿Quién de los dos Manueles empieza?
Le cedo a mi compañero más joven.
Pues puedo hablar de mi experiencia, de cómo leen los jóvenes hoy en día. Hoy en día los jóvenes, no sé si leen más o menos, pero leen distinto. Ahora la capacidad de atención es cada vez más reducida. Vivimos en una era de redes sociales en las cuales tendemos a contenidos cada vez más cortos y eso hace que nuestra atención se reduzca. Con ello, tendemos a contenidos que ya no es lo más popular el libro, pero sí hay otros formatos que permiten pues captar esas ideas tan importantes que en el pasado transmitía la lectura, y quizás tenemos que adaptarnos a ese cambio de formato. Lo importante es que la persona se forme, la persona estudie, la persona se convierta en un ciudadano de provecho. Si es por el libro, fenomenal, pero si es por otros formatos que pueden aportar un valor similar a lo que en su momento y a lo largo de toda la historia aportó eso tan maravilloso que es el libro, pues bienvenido sea y hay que adaptarse a estos nuevos tiempos.
Pues yo coincido en que es una era de cambio, o como decía una persona, que un cambio de era prácticamente.
Sí.
Y yo creo que estamos viviendo esa adaptación de los jóvenes a otra forma de entender o de acercarse a la cultura. O sea, nosotros voy a hablar fundamentalmente desde la experiencia en el instituto, cada vez detectamos más que el formato tradicional del libro pues se queda encasillado pues a unas generaciones y tal, y cada vez
No, porque yo he tenido la sensación, fíjate que yo soy de los que en su día se compró un Kindle de estos para leer libros y dije, yo aquí no leo un libro.
Somos dos. Yo también tengo mi Kindle y lo tengo para estrenar.
No, yo, o sea, es que ni lo tengo ya, o sea, es decir, pero con el iPad pasó lo mismo, o sea, y además tengo la sensación, o sea, porque luego todos nos hemos ido adaptando a las redes sociales, a las tecnologías, al móvil, al ordenador, a todo. Y sin embargo, fíjate que yo el periódico, por ejemplo, ya no lo compro. O sea, hay cosas que ya no haces, ¿vale?
Claro.
Que hacíamos antes, pero que ya no haces. Yo ya no compro periódicos, los leo todos sin embargo, un libro,
A mí me pasa igual.
Se me hace muy difícil leer un libro en una plataforma digital.
A ver, a mí me pasa lo mismo. O sea, no solamente es que me... o sea, yo sí reconozco que sí tengo un Kindle. Y es el que llevo en el metro por una cuestión meramente en el tren de peso. Pero yo cuando llego a casa, o los libros que tenemos en casa, o cuando me voy a descansar o a relajarme, para mí es hasta el tacto de la lectura. Del libro. Y luego hay una cosa, fíjate, una curiosidad, que a veces me preguntan, ¿qué es lo que estás leyendo? Y si es en el Kindle, como no ves la portada y te vas a la página que estás leyendo, a veces se me olvida hasta el título. Entonces es otra forma, pero vamos.
Completamente, completamente. A mí el libro tradicional es el formato que más me gusta, con mucha diferencia. Te permite estructurar la lectura que vas a hacer, planificar esa lectura, saber dónde estás en cada capítulo, tienes esa visión mental, y el Kindle tiene el positivo que es muy práctico para llevar a cualquier sitio.
Sí, es verdad, que eso es más fácil.
Yo personalmente soy muy, muy, muy fan de los audiolibros. He empezado hace cosa de un año a utilizar audiolibros y creo que es una herramienta muy, muy útil porque te permite leer en otros contextos. Por ejemplo, a mí me encanta salir a pasear, ponerme esos audiolibros yendo a pasear, y ahí sí que consigo la concentración que muchas veces en casa es más difícil de conseguir por esas distracciones que nos asaltan todo el rato. Entonces, con ese audiolibro, esos momentos de paseo, de reflexión, sí me permite leer una mayor cantidad de libros, y la verdad es algo que recomendaría por lo menos probar. No es para todo el mundo, pero sí recomendaría por lo menos probar a todos ese formato porque me parece que muy útil.
¿También de acuerdo?
Pues mira, yo no he...
Yo tampoco.
Y la verdad es que como sí me gusta mucho salir a pasear y a dar paseos largos, creo que por lo menos voy a probar, porque creo que son dos placeres el combinarlos, pero no lo he practicado, honestamente.
Pues mira, una idea nueva, ¿no? Fíjate, yo creo que es más de salir con música, pero pero voy a probar lo de los podcasts de la radio, pero voy a probar lo de los audiolibros. Pero fíjate, yo sí he percibido, vale, yo tengo hijos, ¿vale? Y no leen en, o sea, cuando, ellos están todo el día con las pantallas, pero sin embargo no leen en pantallas. Cuando tienen que leer, leen físico, leen el libro, ¿no? Entonces, por eso os lo preguntaba, porque yo no sé si, al contrario que otro tipo de avances o de innovaciones tecnológicas que sí que hemos incorporado ya a nuestra vida diaria como algo habitual, sin embargo la lectura del libro sigue siendo, creo, me da la sensación, me puedo equivocar y por eso os lo pregunto, me da la sensación de que sigue siendo más abundante, o sea, tiene más adeptos que otro tipo de lectura más tecnológica, ¿no?
A ver, yo de mis tres hijos tengo una lectora de hora libros y ella es fanática del papel.
Sí.
O sea, reconozco. Pero luego en los otros casos, también pues por el uso de las pantallas y tal, sí me doy cuenta que están más habituados a tema iPad o tema libro electrónico. Pero es que voy a lo mismo que decía antes o lo que coincidíamos. Yo sigo encontrando un placer al tacto, al pasar las hojas, al volver hacia atrás y el esto, hasta las ilustraciones de la portada. O sea, es que al final me preguntas por un libro y me evoca hasta la... Por eso cuidan mucho, yo creo, que los autores también la fotografía o el formato de la portada, porque es que vinculas una historia con una imagen y eso es muy bonito. También incluso hasta cuando coges personajes, tú en alguna forma, si han hecho como un retrato o una foto de alguno de los personajes, estás viendo ese personaje en la historia que te están contando. Entonces para mí me resulta muy, muy atractivo.
Los jóvenes, en vuestra opinión, ¿cómo les influye ahora mismo la lectura? ¿Les influye la lectura o les ha dejado de influir tanto como nos influye a nosotros? Ya te hablo más, un poco más. Tenemos un poco más.
No sé por qué.
No me lo sé. ¿Qué creéis?
Manuel. Yo creo que es imprescindible para cualquier joven en su formación leer. Al final, el leer es descargar en tu cerebro información de una persona que ha pasado por una serie de procesos vitales, que ha tratado de condensar el conocimiento de toda una vida en unas pocas páginas. Y leer es la capacidad, hablando en términos de los jóvenes, para hackear las estrategias de los que han logrado el éxito, copiar esas estrategias y así evitar errores que otros han evitado. Hay una frase de Warren Buffett que me encanta, que dice: está genial aprender del ensayo y error, aprendo mucho de mis errores, pero me encanta aprender de los errores de otros. Es mucho más barato aprender de los errores de otros.
Sí, es verdad, cierto. Manuel.
Yo creo que actualmente esa vinculación con los libros, yo creo que también son momentos vitales de lo, o sea, a mí me da mucha, me reconforta tanto el tema de la lectura y me aporta tanta, es meterte en vidas de otras. A mí soy un apasionado de la historia y entonces a mí todo lo que sea novela histórica me encanta. y entonces vivir personajes históricos, historias históricas a través de la lectura de novela o de la cómo te lo transmite un eso me aporta una una satisfacción que no encuentro ni siquiera viendo una película. A veces ves las ediciones que saca, ¿no?, de un libro que has leído, aunque no sea realmente el guión el libro, y yo pregunto muchas veces, ¿te ha gustado la película? A mí generalmente, sí, en el 90% de los casos me decepciona la película
y te gusta el libro.
Del universo que yo me genera en mi cabeza al leer el libro.
Claro, bueno, eso yo creo que no hay nadie que no lo haya pasado, que tú lees un libro, te haces una imagen del libro y luego cuando ves la película o te abstraes directamente de lo que tú te imaginabas, o si no, efectivamente, la película te decepciona, ¿no? Porque nunca es como tú te habías imaginado el libro, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, yo no sé, con el Señor de los Anillos yo tuve mis dudas, ¿eh? creo que me leí el libro dos o tres veces y a mí la serie de películas me gustaron bastante en general. Pero tienes razón, sí, es verdad que eso pasa, ¿no? No sé si tú también lo...
Comparto. Es decir, a mí me encanta el cine, desde luego, y hay películas especialmente bien realizadas que se disfrutan muchísimo, pero la lectura tiene ese algo especial, que es que todos lo hacemos más nuestro, sí, que no tanto la película, ¿no? Entonces tiene ese punto de vivir otras vidas a través de lo que tú creas con lo que el autor te cuenta, ¿no? Establecer ese diálogo muchas veces con el autor. Muchas veces no es solo lo que te cuenta, sino cómo tú incorporas lo que el autor está contando a toda una serie de creencias que tú ya tienes, y ese diálogo que se establece es a mí la parte que más me gusta de la lectura. Aquí estoy de acuerdo, aquí no estoy de acuerdo, esto yo lo veo de otra manera, esto lo comparo con esto otro que dice este otro autor de esta otra manera, y esa es la manera de poner en tela de juicio lo que estás leyendo, y a la vez es lo mejor para que tú crees ese conocimiento en base a la información que estás consumiendo en ese libro.
A ver cómo entro en esto sin... Una de las cosas que nos quejamos de, o que por lo menos los más mayores nos quejamos del uso, del excesivo uso de las pantallas, es que se pierde muchas veces el poder, yo diría que incluso transformador, ¿no?, que pueden tener las palabras. Simplificamos mucho los mensajes cuando no simplificamos incluso la propia palabra en sí, ¿no? Eso se gana con la lectura. Pero claro, lo cierto es que vivimos en una sociedad y sobre todo unas generaciones más jóvenes que o leen menos o no son capaces de incorporar ese aprendizaje de la lectura luego a su vida diaria, ¿no?
A ver, a mí, fíjate, eso es un debate desde el punto de vista educativo, formativo, apasionante.
Ya.
Porque una de las cosas que notas mucho es y no soy docente, o sea, voy a hablar con una experiencia que no me corresponde, pero en las experiencias que yo he tenido con alumnos o con mis propios hijos, notas mucho el niño, el chico, el chaval o la chavala que ha leído por esa capacidad de comprensión lectora, que luego además le hace entender mensajes, ya sean mensajes informáticos, mensajes tal, porque desarrolla una capacidad, y ya no te digo cuando le tienen que explicar algo, una persona que ha desarrollado a través de la lectura esa comprensión lectora que tratan de inculcar tanto los docentes en los primeros cursos, yo creo que tiene mucho ganado para, que le vaya bien o entender o progresar en distintas profesiones. Y muchas veces, cuando ves que se lee menos, o que dices de las pantallas o los mensajes cortos, aparte de una pérdida tremenda de léxico, que hay palabras que prácticamente dices, tú te expresas, y no te expresas de una forma erudita ni técnica, pero una palabra tal, y te sorprende que no les sepan el significado, te pregunten qué has querido decir con eso. Entonces, aparte de la riqueza léxica que se pierde con obviando la lectura, fundamentalmente yo creo que esa comprensión lectora que te abre a la posibilidad de entender mensajes en un libro técnico, en un libro tal, o hasta en un mensaje en el ordenador, creo que es un recurso que me genera un poco de dudas el que se esté perdiendo esa un poco esa capacidad.
Manuel.
Completamente, completamente. A mí, en ese momento, recuerdo las palabras de uno de mis grandes mentores, autores favoritos, que es Antonio Escotado, que decía que vivimos en una gran paradoja, en la cual tenemos tanta información, tenemos en la palma de nuestra mano, en nuestro móvil, el acceso al conocimiento infinito, a la biblioteca de Alejandría multiplicada por millones, y sin embargo, las generaciones la están utilizando para ver cuántos likes tiene nuestra foto. Una paradoja. Antonio Escotado dice que puede que se tarden un par de generaciones en que podamos asimilar toda la bendición que es el tener tanta información a nuestra disposición. Pero es verdad que se produce esa paradoja, que tanta información que tenemos, pues que hay gente que se bloquea y no es capaz de aprovechar todo lo que le puede aportar esto. Y ocurre lo que dice mi compañero Manuel, que hay personas que notas perfectamente si es una persona leída, si es una persona no leída, y la diferencia es abismal entre unas y otras.
Fíjate que eso me lleva a una cuestión que ya la hemos comentado alguna vez aquí en el programa y en estos debates Transforma España, que es el poder de la inteligencia artificial, incluso a la hora de sustituir a un autor.
Curioso tema.
Claro, porque ya lo hemos visto y aquí hemos traído, de hecho, algún ejemplo, ¿no?, de algún libro ya escrito por la inteligencia artificial, que habría que ser un verdadero experto para diferenciarlo de un libro que lo hubiera escrito un ser humano, ¿no? Y esto no deja de ser una otra paradoja, ¿no?, también, ¿no? Porque esto es el poder de la tecnología y de toda esa cantidad, pues toda esa cantidad de información que nosotros no utilizamos, sin embargo la inteligencia artificial sí, la generativa sí la utiliza para crear cosas que nosotros no somos capaces o no queremos. Os planteo un debate muy intenso.
Creo que daría para otro programa completo.
Ahí sí que me ha sacado de mi zona de confort total.
Es la única pregunta. Desde luego es impresionante lo que estamos viviendo con la inteligencia artificial. Es la herramienta más poderosa que desde luego nuestras generaciones hayan visto. Como herramienta es brutal. Los peligros, los dilemas éticos también que se plantean también son impresionantes, pero yo recomiendo a todo el mundo que la utilice, aprenda a utilizarla, aprenda a comportarse con ella y sobre todo que aproveche ese boost que le da su inteligencia, pero que sepa que es un efecto multiplicador, que si tú no le pones inteligencia a la inteligencia artificial, sí, no lo va a hacer solo. Entonces, como es una multiplicación, gana mucha importancia la inteligencia natural para poder aprovechar todo lo que tiene esa inteligencia para multiplicar.
Efectivamente. Bueno, volvemos otra vez a lo nuestro, porque hablábamos de lo que aporta la lectura a los jóvenes, no solo la lectura, sino también la lectura en nuestro idioma, ¿no? Manuel.
Bueno, nosotros somos precursores de la defensa de la de la promoción de la lengua castellana, bueno, y además de las demás lenguas cooficiales a través del mundo. Entonces nosotros, o sea, el Instituto Cervantes es la marca cultural y la marca España que está por el mundo en la promoción del lenguaje. Y entonces nosotros entendemos ese factor de promoción de la cultura. Todos los centros de Cervantes por el mundo tienen una biblioteca de autores hispanohablantes y aparte de libros de didáctica y docencia del aprendizaje del español, pero para nosotros, o sea, la misión con la que nace el Instituto Cervantes es la difusión y la promoción de la lengua española, aparte de la cultura española. Entonces, hoy por hoy, prácticamente nosotros podemos tener cerca de, ¿qué te diría?, de 40.000 usuarios de bibliotecas por todo el mundo, 100 y pico mil préstamos al año que hacemos de préstamos en las bibliotecas, y es una forma de y luego divulgamos también presentaciones de autores españoles en los centros. Entonces para nosotros es la difusión y la promoción de la lengua castellana y las lenguas, el resto de lenguas oficiales, todos a través de la lectura espacio bibliográfico.
Los oyentes están diciendo, bueno, no, y no le va a preguntar por el premio Cervantes, pero todo llegará, luego te lo pregunto. La lectura, ¿cómo debe ser? Porque estamos acostumbrados. A ver, yo soy lector lento, lo reconozco, ¿vale? Salvo que tenga que leer algo rápido porque me lo necesito. Pero yo soy lector lento. A mí me gusta recrearme cuando cojo un libro. Hay gente que no, que necesita acabárselo en empezarlo por la mañana y terminarlo por la tarde. ¿Qué es mejor?
Pues aquí voy a dar una respuesta muy gallega, que es depende.
Vale, tú eres gallego.
Soy gallego.
Yo también, vale, hubiera dicho lo mismo.
Eso es. Las dos cosas son útiles. Para la gente que no esté familiarizado, hay unas técnicas de lectura rápida que consisten en convertir lo más rápido posible todo el texto que consumes en imágenes en tu cabeza para aumentar por 2 o por 3 tu velocidad de lectura. Eso tiene muchas cosas buenas, que eres capaz de repasar textos, sobre todo cuando estás hablando de algo que es puramente informativo, que es puro aprendizaje, puedes repasarlos muy rápido, pero tiene sus limitaciones. Tú, si hay una temática nueva, no puedes aplicar esas técnicas porque tu cognición no avanza tan rápido como tu capacidad para leer rápido. Por ejemplo, yo lo utilizo cuando ya he leído pues el 10º libro de ventas, pues a lo mejor ahí aplico las técnicas de lectura rápida. Sin embargo, ahora uno de los libros que más me ha gustado, que más me ha marcado, se llama Compórtate, de Robert Sapolsky, y habla de toda la teoría del comportamiento humano, desde la biología, la evolución, la bioquímica, la sociología. Ese me lo he tenido que leer muy despacio, si no, no era capaz de conseguir asimilar todo lo que ese autor decía. Entonces, depende de cuál sea tu meta, puedes aplicar esas técnicas de lectura rápida o tienes que pararte a digerir cada parte, parar la lectura, ponerte a reflexionar, ponerlo en contexto de lo que ya sabes, y en eso la lectura rápida no te va a ayudar. En otros contextos, sí.
Yo soy gallego de adopción, con lo cual me voy también al depender. Entonces, a ver, me coincido totalmente. Es decir, antes, cuando hablaba un poco de las facultades que desarrollas con la lectura, yo, por ejemplo, en temas de trabajo, temas de informes, desarrollo una habilidad para leer muy rápido, transversalmente, y si tengo que leer incluso grandes volúmenes, pues porque realmente ahí es la utilidad frente al, digamos, al llegar a la profundidad y al placer. Cuando leo un libro de, digamos, formativo, por mi profesión, de habilidades o de hacerte un poco pensar, ahí voy hiperlento, porque prefiero leer, reflexionarlo, tomar notas y tal. Y luego, cuando leo un libro para relajarme, disfrutar y por placer, pues ahí hay veces que no lo puedo soltar, pero por mero placer, o otras veces que lo voy haciendo.
Entonces, claro, no es lo mismo leer un libro para el trabajo o leer un ensayo que una novela.
Totalmente.
¿No?
Totalmente.
No tiene nada que ver. O leer un libro moderno que un libro clásico. Bueno, ahí puede haber, depende, ¿no? También, sí, también depende. Sí. pero sí, claro, evidentemente no es lo mismo un libro de, lo que tú decías, un cuaderno, un libro sobre ventas, eso es lectura, pero eso lo englobo dentro de la parte del aprendizaje, que uno tiene que estar siempre, ¿no? Leyendo cosas porque el ser humano al final aprende, está permanentemente aprendiendo, pero la lectura, yo hablo de la lectura, de la novela, del ensayo, eso es.
A mí hay veces que me cuesta soltar una historia, y vamos, si a mí me cuesta, a mi mujer es una cosa, de repente puede tirarse la mayor parte de la noche porque no ha sido capaz de soltar.
Porque no es capaz de soltarla,
cosa,
¿no?
Cosa que yo no he llegado a esos extremos, pero a veces dice, me acosté a las 4 porque es que no podía soltar. Pero la verdad es que cuando te metes en una historia, te metes en un libro, es...
Es una gozada.
Hay una cosa que siempre decía, alguien que tiene un libro no se siente solo.
Eso es
porque tiene una persona que es el autor con el que está dialogando a través del libro y le mete en una historia que dialoga también con los personajes. Entonces, a mí había una persona hace tiempo que se jubiló y era una persona hiperactiva en eso.
Espérate, me lo vas a contar ahora, favor, después de la... Porque tengo que hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos.
Muy bien,
y ahora me acuerdo de preguntártelo.
Fenomenal.
Dicen que ya está todo inventado. Na, 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 na. Na, 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 na. algo inacabado. Ir a bailar sin saber.
Julia García nada entre delfines holográficos con sus gafas de realidad aumentada. Imaginémonos innovando, más sostenibles, sin límites. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Transforma España.
Las 9 de la noche, nada menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, nuestro debate Transforma España. Manuel se había quedado con una anécdota que me tenía que contar.
No, era fue un jefe mío hace años y se jubilaba, y era una persona que todos estábamos diciendo, joder, ¿qué va a hacer este hombre cuando se jubile? Y entonces un día nos mandó una foto y decía que, pero además lo tenía planificado, dice, yo el día que me jubile me voy a dedicar a leer todo lo que no he podido leer. Y tenía una biblioteca en su residencia, o sea, bueno, que era su segunda residencia y tal. Y dice, para mí la jubilación es interactuar y dialogar con todas esas personas con las que no he podido hablar durante tantos años. Y fue una cosa...
Maravillosa.
Sí, sí, sí.
Fíjate que yo, si alguna vez me fuera a vivir a un sitio así, lo que haría no sería leer libros, sino intentar escribirlos. Pues cuando tienes tiempo para dedicarle de verdad realmente a pensar y a, ¿no?, y a idear una historia, ¿no?, a tener una historia. La lectura, hemos dicho que contribuye obviamente al desarrollo del ser humano. No da igual que el ser humano sea joven, mayor. Yo creo que no hay edad para esto, ¿no? Yo creo que la cultura contribuye sin duda a que nos desarrollemos mentalmente. Es un ejercicio mental, al final es una forma también de ganar en nuestra propia salud mental, ¿no? El hecho de leer y de incorporar cultura y conocimientos, ¿no? Yo creo que esto es un hecho evidente. Pero ¿cuál es la importancia que tiene? Y aquí te lo pregunto a ti, sobre todo porque en esto el Instituto Cervantes tiene un papel fundamental, la de promover y preservar la cultura española y la literatura española.
Bueno, para nosotros, uno de los fines también que busca el instituto, y además voy a contar una cosa que yo creo que alguna gente conoce pero no todo el mundo conoce, es la existencia de la Caja de las Letras en el Instituto Cervantes. O sea, la sede central del Instituto Cervantes está en un antiguo banco. Y la caja de caudales, la caja de seguridad que tenía el banco,
¿a qué gracia?
Cuando se funda el Instituto Cervantes en el año 1991, y luego estuvo primero en Alcalá, luego en otro sitio, pero ya cuando llega a este edificio ahí en la calle Barquillo con Alcalá, lo que es la caja fuerte del banco se adaptó para lo que son recibir legados de autores, algunos vivos y otros in memoriam. Y entonces, una de las joyas que tiene el Instituto Cervantes es la Caja de las Letras, donde tienes legados algunos secretos, donde algún autor ha dejado algo inédito para que se abra dentro de 25 años, 50, en el momento de su muerte, y algunos legados ya públicos, otros, por ejemplo, que los han traído en memoria fundaciones. Entonces están legados cosas inéditas de Federico García Lorca, de Rosalía de Castro, del mundo de la cultura, y eso se está promoviendo. Y justamente ayer, para conmemorar el Día de las Letras hoy, se inauguró una exposición que lo que ha hecho ha sido sacar de algunas de esas cajas de las letras algunos de los legados para que la gente los pueda ver.
¡Ah, qué chulo!
Y entonces se inauguró ayer, está ahí en horario, es acceso público gratuito. Y entonces hay cosas, vamos, que son muy... ves la revista de Occidente de Ortega, algunas con anotaciones manuscritas suyas, cosas inéditas. Y por primera vez, vamos, antes era muy llamativo porque se hacían visitas guiadas, esa no es pública, a la caja de las letras para verlo. Pero ahora, desde ayer, durante mínimo 6 meses, más de 100 legados van a estar abiertos al público para que la gente los pueda ver. Y es una cosa, hablamos un poco de la preservación de las letras. Entonces hay un compromiso permanente pues con mantener. De hecho, hay una frase muy célebre del director actual, que es un poeta, que es Luis García Montero, que dice que el mayor compromiso de una generación con la cultura es recoger el legado del pasado de sus mayores, ¿no? Y entonces hay una especie de permanente hilo de conexión o correa de transmisión con las obras de los grandes autores españoles.
Perdonarme de verdad, porque ha habido esas cosas que nos pasan a veces a... Como estás en directo, en un programa, y de pronto te entra un ataque y todo, es que estoy llorando todavía de lo mal que lo he pasado. En fin, Manuel, comentábamos al principio del programa que tú tienes en Nova un club de lectura. Cuéntame cómo funciona eso.
Sí, tengo varios clubes de lectura. Uno de ellos es en Nova. Hay algún, tengo varias, dos formatos, básicamente dos formatos. Tengo un formato en el cual yo me leo el libro, lo resumo, extraigo las ideas principales, me reúno con un grupo de gente y les digo cómo puede aplicar esas ideas principales en su día a día. Hablamos de libros de desarrollo personal, sí, profesional, vale. para
autoayuda, todo este tipo de cosas, ¿no?
Sí, exacto, sí. No es la palabra que más gusta, ya autoayuda, lo sé, pero en estos yo medios,
te
pero,
digo una cosa, a mí me parecen bien, quiero decir... al final, todos necesitamos en algún momento... leer algo que nos aporte una manera distinta de ver las cosas, ¿no? O sea, la autoayuda no deja de ser más que eso.
100%. A mí la palabra no me parece la adecuada, me parecería más adecuada ayuda, porque realmente es el autor el que te está ayudando.
Sí, es realmente, sí.
Es un autor que, oye, ha pasado por una serie de circunstancias en su vida y dice, bueno, voy a ayudar a otras personas por si acaso tienen que pasar por algo similar para que lo pasen de una manera más fácil, ¿no? Entonces, es ayuda. Pero... volviendo al tema, esos clubes de lectura, yo resumo el libro, extraigo las ideas principales y sobre todo le digo a las personas cómo pueden aplicarlo en su día a día para mejorar una determinada habilidad. Por ejemplo, la comunicación, por ejemplo, la negociación, por ejemplo, las ventas, por ejemplo, la productividad. Y eso le resulta muy útil. Eso lo hago dentro de la empresa en la que trabajo, de Finsolutia, de esa empresa financiera. Y... fuera de Finsolutia también hago clubes de lectura más al uso, que es decir, todos nos leemos el libro, yo hago una pequeña exposición de ese libro y todos comentamos, llevo de una serie de preguntas también para guiar la conversación, pero es un debate más abierto, no es tan unidireccional como el otro. Los dos formatos me gustan, realmente me encanta lo primero porque es extraer el valor del libro, al tener que explicárselo a otra persona también tratas de entenderlo mucho mejor para ti mismo, al decirle a otra persona que lo apliques, lo aplicas tú también para ti, porque si no estás ahí dando un consejo que no estás aplicando para ti. Y entonces ambos formatos son muy útiles. En Nova, aquí también gracias a Leire, pues está teniendo bastante éxito este formato, porque es gente también que le encanta este tipo de lecturas y compartir sobre todo experiencias alrededor de un libro, que es algo súper gratificante.
Ahora ya sí, voy a ir. Bueno, hoy es el Día de las Letras. Se ha celebrado la solemne sesión con los Reyes de España y se le ha otorgado, se le ha dado el libro el premio Cervantes, si no me equivoco, a Luis Mateo Díaz. No, yo no le conozco, no he leído nada de él. ¿Quién es Luis Mateo?
Bueno, ahí Luis Mateo, o sea, realmente el premio Cervantes lo otorga el Ministerio de Cultura.
Sí.
Otra cosa es que nosotros, cada premio Cervantes forma parte automáticamente del patronato del Instituto Cervantes, pues por... Uh-huh. Por eso, Luis Mateo, fíjate, yo tampoco he leído de él, es una persona... tiene una historia muy curiosa, porque él fue... pero vamos, esto lo he leído en prensa, porque no lo conocía. Él fue funcionario del Ayuntamiento de Madrid como medio de vida, pero uh-huh. siempre tuvo su vocación por la escritura, y ha sido un escritor que ha salido a la luz de una forma tardía, pero bastante pródiga en varios libros, y sobre todo es una persona que y vuelvo a repetir que estoy hablando por terceros, que tiene creencia, o sea, genera pues con mundos paralelos, como construye un mundo que es Telama y tal, honestamente no le conocí ayer, o sea, ayer que vino a la inauguración de la exposición me lo presentaron.
Sí.
Pero no, honestamente no he leído nada de él.
Uh-huh. ¿Y tú? ¿Tú has leído algo de él?
Primera vez que escucho el nombre, siendo 100% honesto, pero me interesaré desde luego por él.
Pues invitamos en cualquier caso a nuestros oyentes, dado que hoy se le ha dado el premio Cervantes, que se interesen, ¿no? Yo sí. lo voy a hacer también, ¿no?
Tengo uno ya localizado para el primero de esto, que es el Reino de Zelama, porque él habla todo el rato de ese país imaginario que se llama Zelama.
¿Sí? Sí. Interesante. Cuéntame algo más del trabajo que hace el Instituto Cervantes para, sobre todo de cara al exterior, para llevar nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra literatura fuera de España.
Bueno, a ver, el Instituto Cervantes, las dos líneas de actuación que están en su uh-huh. estatuto fundacional es promover la cultura española por el mundo y la promoción y defensa de la lengua castellana, lengua española. Aunque reitero que también promovemos las otras lenguas cooficiales y hay institutos hace en Berlín dan catalán porque hay demanda de dar catalán, y si el otro día en Dakar había una pequeña comunidad que se interesaba por el gallego, o sea, que fíjate tú, ¿sí?, a dónde llegamos los gallegos, y esto era Dakar. Y entonces, realmente, un Instituto Cervantes para que te hagas una idea, estamos por todo el mundo, en Asia, tenemos en Tokio, Pekín, Shanghai, Bangkok, Manila, todo el norte de África, Marruecos, Argelia, Egipto y África subsahariana, Dakar, aunque muchos de estos centros tienen extensiones porque no puedes abrir centros en todos lados. En América, la zona de Brasil, fundamentalmente, uh-huh. porque no es y tal, y Norteamérica, en Estados Unidos y tal. Entonces, un Instituto Cervantes tiene una actividad cultural donde hace promoción de la cultura española, pues trayendo autores españoles, presentando ciclos de cine. Puedes organizar hasta muestras musicales. Ahora, por ejemplo, me contaba la directora de Dakar el otro día que ha conseguido que vaya a ir a presentar la película Campeones Ferser allí a Dakar. Qué chulo. Y luego, hay por la parte de los autores, hay que reconocer que el hecho de dar a conocer la obra en el mundo, luego son absolutamente muy generosos en ese tipo de actuaciones. Esa es la parte cultural, y luego está la parte de la formación en el idioma español, en la lengua castellana, donde actuamos de dos maneras: por un lado como difusores, como docentes, y por otro lado como certificadores, lo que sería el Cambridge Institute para el inglés, pues sería el Cervantes a efectos de la lengua española. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, la actividad certificadora, pues en muchos países donde prácticamente no tenemos gran presencia, pues supone el que vamos allí a examinar del nivel de español el español es la segunda lengua, o sea, cuando ves un poco el español en cifras, el español es la segunda lengua que más es, perdón, es la segunda lengua que se estudia como, más como segunda lengua a nivel educativo.
En todo el mundo.
Efectivamente. Uh-huh. Es la segunda lengua materna en todo
elegida
el mundo.
Elegida como, como segunda. O sea,
es, no, pero aparte es la segunda lengua sí. materna. Uh-huh. Es la cuarta lengua más usada después del inglés, el chino mandarín, el francés, pero como lengua materna es la segunda idioma el segundo idioma del mundo. Uh-huh. Y ahora mismo, por ejemplo, Estados Unidos, que hay una el casi el 20% de la población llega a ser hispanohablante, y entonces hay un el Instituto Cervantes lo que hace es un poco impulsar y promover que eso siga el desarrollo. Actualmente hay somos prácticamente 600 millones de hispanohablantes en el mundo ya. Uh-huh.
Yo siempre hago una tengo una discrepancia sobre eso. Porque es verdad que esta cuarta lengua, pero es, digo, no es real. Porque, claro, los chinos, los chinos es trampa, entre comillas. Uh-huh. Es decir, son 1,000 millones de chinos que hablan chino, pero luego el resto del mundo no habla chino. Uh-huh. Y sin embargo, en el resto del mundo sí se habla español. Uh-huh. Entonces, quiero para mí es más una segunda lengua en el sentido de que tiene hay más zonas geográficas en las que se habla el español que en las que se habla chino o indio, que imagino que sería la tercera, ¿no? El hindú no sé si o alguna de estas.
Pues te lo voy a decir porque lo tenía en el estudio, efectivamente el indio.
Claro, por población, pero por número de habitantes que lo hablan, no por no tanto por la extensión del idioma, ¿no? Pero por extensión del idioma son inglés y español, básicamente, y después probablemente a lo mejor no sé si el francés, pero pero probablemente sea así, ¿no?
Las cuatro más usadas estaríamos la cuarta, pero con esa diferenciación que tanto el chino mandarín como el hindi es por población. Y como lengua materna, primero es el chino mandarín y segundo es el español.
Claro, lógicamente. ¿Qué más habría que hacer para preservar la lengua, para preservar nuestra lengua?
Bueno, pues digamos, yo creo que entender realmente el tesoro que significa tener una lengua, tener un idioma que es una fuente de comunicación. Un profesor en un aula, y era de secundaria, era el profesor de lengua y literatura, utilizaba la primera clase que tenía con los alumnos para hacía un cambio de letras para que no se le entendiera, para que hacerles ver lo que era el valor de tener una lengua como una codificación de mensajes y una fuente de comunicación y de encuentro. Entonces, yo creo que en el momento que somos conscientes de lo que implica como esa capacidad de comunicación, de acercamiento, cuando sales fuera por el mundo y te das cuenta cuando no te puedes entender, te das cuenta de la necesidad o de la riqueza de lo que te aporta tu propia lengua o conocer el lenguaje del país al que vas. Entonces, yo creo que en la medida que seamos capaces de convencernos de eso, yo creo que todo lo que se haga va a ser poco, ¿no?
¿Tú qué opinas sobre eso?
Pues yo creo que defenderla como marca, ¿no? Hablamos mucho de la marca España, nos encanta los Gasol, los Rafa Nadal, y no es malo porque da gusto verlos jugar, pero sí que hay que reivindicar esas cosas que tiene nuestro país, nuestra historia, que son esos Cervantes, y no solo dentro del mundo de la literatura, sino otros artistas, ¿no? De la talla de Velázquez, Goya, Picasso, que eso realmente es la marca España, ¿no? También tenemos ahí un tema histórico, tenemos ese debate de la leyenda negra de España que nos está costando sobrellevar, pero la clave para que el español siga prosperando y siga consolidándose como la segunda lengua, entre comillas, que decíamos, es esa unidad entre todo lo que son los hispanohablantes, ¿no? Que es lo que realmente le está dando ese push al español, porque realmente son sociedades que ahora son más dinámicas, es demográficamente son más dinámicas, y entonces es una necesidad que tengamos ese apoyo de toda Hispanoamérica para defender el español en el mundo.
Manuel, si te pregunto cuántos libros te has leído, ¿lo sabrías decir?
Te sabría decir en el último año, más o menos. Sí, porque sé que leo más o menos algo más de un libro por semana, entonces me salen unos 70 libros al año. Pero es verdad que estos son cifras de los últimos años. Estos son cifras de los últimos años.
A mí no me lo preguntes ya, que me da vergüenza.
Vale, no te lo
preguntes. No voy a contestar. Bueno, yo muchos menos.
70 libros al año.
70 libros al año. Además es una cosa curiosa, porque si me da ya...
Leire, 70 libros al año.
A mí tampoco me
A ahí vamos a todas las técnicas de lectura rápida, a todos esos audiolibros, a ese consumo masivo de información, y que realmente cuando hablábamos de eso, pues yo tengo que reconocer que tiene su cosa buena y su cosa mala, ¿no? Que ahora a mí me cuesta disfrutar una novela, ¿no? Como yo estoy acostumbrado a leer un audiolibro o a escuchar un audiolibro a una velocidad de 2x o 3x, que es cuando le aceleras al narrador la velocidad con la que habla, cuando te hablan a velocidad normal, te aburres. Entonces, tengo que reconocer que he perdido una cierta capacidad de disfrutar la lectura en los términos en los que vosotros la estabais comentando y me parece tan bueno. Pero bueno, he sacrificado una cosa por ganar otra, que es al final descargar en mi cerebro todo ese conocimiento de tantos autores que han sido expertos número uno en las determinadas áreas que yo quiero desarrollar, y he podido mejorar mis competencias en esas áreas gracias a esa costumbre, a ese hábito, a esa obsesión casi, entre comillas, que me ha permitido hacer eso, con el coste que comentábamos de que ahora disfrutar de la lectura o leer algo a una velocidad normal, pues cuesta volver a hacerlo. Es curioso.
Vale, eso hace trampa. Eso no vale. Yo eso no lo incluyo dentro de la lectura. Porque escuchar un libro a uno y medio o dos de evolución, para eso no es leer.
Totalmente comprensible.
Eso tiene trampa. Totalmente, eso no vale.
Me dejas un poco más tranquilo porque me iba totalmente deprimido a casa.
Eso no vale. Eso no lo, cuando lo incluyo dentro del término lectura. Lectura es coger el libro con las manos y ponerte a leer por la noche y decir, como hace la mujer Manuel, decir, a las 4 de la mañana sigo aquí porque no soy capaz de dejar de leerlo.
Es más admirable, desde luego, es más admirable y más loable lo que hace la mujer de Manuel que ese consumo masivo. ¿Qué hago yo de ese contenido?
¿Qué libro os habéis leído más veces? Esto sí tenéis respuesta, seguramente, Manuel.
Sí. No, o sea, no sé si el que me he leído más veces, pero uno que me he leído varias veces y me... Porque además es que me evoca una... es La sonrisa etrusca de José Luis San Pedro. Porque fue un libro que a mí me... En la primera vez que lo leí... me vinculó mucho a mi abuelo, que fue casi como mi segundo padre, y entonces me evoca mucho esa figura. Entonces, de vez en cuando, o algunas veces, lo he vuelto a releer porque me refleja mucho una relación que yo tuve con mi abuelo.
Sí.
Entonces, es un libro que no tiene otra explicación. Seguramente es un libro que no tiene más esto, pero es un libro que a mí me gustó mucho.
¿Y tú?
El mío son Las meditaciones, de Marco Aurelio. Es un libro que me parece absolutamente brillante. Es un libro que no fue escrito para que nosotros lo consumiéramos. Realmente eran los diarios del emperador Marco Aurelio.
¿Sí?
En el frente de batalla, en las batallas que tenía contra los bárbaros en el norte. Y él todas las mañanas se levantaba a escribir. Escribía para él mismo. Pero por azares del destino nos ha llegado todos esos escritos al día de hoy. Y es asombroso ver cómo él veía el mundo, cómo él dirigía el Imperio Romano y cómo todos y cada uno de los aprendizajes que él nos dejó en esos libros son perfectamente aplicables ahora, casi 2000 años después. Me parece brutal. Lo recomendaría a cualquier persona, realmente a cualquiera de los autores originales estoicos, Marco Aurelio, Séneca o Epicteto. Son lecturas que son tremendamente útiles para el día de hoy. Y es fabuloso ver que son conocimientos que tienen 2000 años de edad y prácticamente no pierden nada de su esencia. Es curioso.
Si le tuvierais que recomendar a alguien que no está acostumbrado a leer, o que no lee, de hecho, que empezara a leer, ¿qué debería hacer?
Pues yo puedo hablar de mi caso, que ahora leo 70 libros, pero si me haces esta pregunta hace 7 años, pues te diría que me costaba acabarme un libro al año. ¿Cómo cambio de no ser capaz de leerme un libro al año a leerme 60, 70 libros, los que sean, al año? Hay un momento que me intereso por, oye, ¿qué quiero yo mejorar en mi vida? ¿Qué quiero aprender? ¿Qué quiero sacarle al libro? ¿No? Porque yo venía mucho de una época escolar en la que nos obligaban a leer, y entonces esa obligarte a leer hacía que le cogieras cierta resistencia, y de, oye, en el momento que no me obligues... ya no tengo ahí, en el momento que no me vaya a contar esto para nota, pues he perdido esa motivación. Entonces creo que, por lo menos en el momento que yo estudié, estaba mal conceptuada esa manera de hacer llegar la lectura a los niños, porque creo que para hacer llegar la lectura a los niños necesitamos, o a los jóvenes, necesitamos que vean algo de valor en ese libro. para bien o para mal, vivimos en una sociedad de la inmediatez, en la que si yo veo que algo es bueno para mí, lo voy a hacer. Si veo que algo no es bueno para mí o no me va a dar un resultado inmediato, no lo hago. Entonces, tenemos que hacerle ver qué es lo que pueden ganar con ese libro. Por ejemplo, uno de mis libros favoritos, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Me parece que cualquier persona que lea ese libro va a tener unas mejores relaciones sociales, tanto en el contexto de trabajo, en el contexto de amigos, en el contexto de cualquier relación. Entonces, si tú le das ese libro a una persona, le fuerzas un poco a leerlo, lo lee, aplica sus conocimientos y tiene resultados, va a motivarse a leer un segundo libro. Y si tienes un problema de hábito de lectura, como era mi caso, yo te diría, haz un compromiso contigo mismo en que vas a leer todos los días, aunque solo sean 5 minutos. 5 minutos los tiene absolutamente todo el mundo. Ponte un cronómetro, 5 minutos, coge el libro. Yo cuando tuve que empezar a leer, cogí un libro de marketing de Seth Godin que se llamaba Tribus y me puse el reto de, oye, voy a leer 5 minutos de este libro todos los días. Si leo 6, 7 minutos, bien, pero por lo menos 5. Y así fui aprendiendo poco a poco a coger ese hábito. Al final, lo más importante para la lectura es que sea un hábito, porque una vez que coges ese hábito, ya tienes esa inercia que te permite seguir aprendiendo, acompañado de ese loop de feedback positivo que yo le llamo, que es que lees una cosa, la aplicas, mejoras, entonces te motivas a leer más. Esa es mi receta. No sé si es la única, pero es la que me ha funcionado y a gente cercana también.
¿Y tú, Manuel?
Yo, quizá desde una óptica un poco hedonista, yo creo que que cada uno tiene que entrar por aquello que le gusta o le genera placer y satisfacción. Claro. Entonces, a una persona, mira, ahora había muchas veces gente que me decía, es que, y hablo gente joven, no, dice, estoy hiperconectada o hiperdependiente del móvil, no puedo estar si no estoy viendo mis WhatsApps o tal, y somos adictos a las series de Netflix y tal. Entonces, yo le decía, intenta meterte en, si a ti lo que te gusta son las series de misterio y tal, cógete un libro, o sea, métete en una historia, pero por ti mismo a través de un libro. O sea, si te gusta, tal, métete en uno de los bestsellers estos de Juan Gómez Jurado, de La Reina Roja, o el Rey Blanco o tal, porque tú tienes que, yo reconozco, si me preguntas por los libros que más me más me gusta leer o menos me cuesta leer, como decía, que me gusta la novela histórica, todo lo que tenga que ver con novela histórica, para mí me es muy fácil meterme porque es mi afición. Si te gusta el marketing, pues métete en eso, pero que descubras que tú te metas directamente en la historia, o sea, que seas protagonista un poco de la historia. O sea, yo ahora mismo estoy leyendo el de Ken Follett, el de la Armada de la Luz, y recoge una parte histórica de toda la evolución con la Revolución Francesa, de la parte inglesa y tal, y joder, yo reconozco que es que me sirve incluso para relajarme del día y descansar, ¿no? Entonces, coge algo. Yo creo que todo lo escrito tiene un valor y tiene, coge algo que realmente sea un tema que te interese o algo que te guste y métete tú en la historia.
¿Cuánto daño le han hecho las series, bueno, las plataformas digitales a la lectura, verdad? Que es mucho más fácil llegar a casa a poner Netflix. Que yo me leí La Reina Roja y sin embargo la serie no la he podido, no he sido capaz de...
Yo he leído el libro, vi la serie, empecé un poco de menos a más, pero reconozco que en todo momento, y no, o sea, no es la actuación... Pero el personaje que yo, lo que decíamos antes, cómo yo me había construido en la cabeza, sí, el personaje, por muy bien que interpretaran, no era mi Reina Roja.
No era tu Reina Roja, ¿verdad?
Ahí me pasó exactamente. Ni yo, ni nadie de los otros.
A mí me había pasado exactamente lo mismo, que no he sido capaz de terminar de ver nada. Empecé y dije, no, esto no era lo que yo me imaginaba en el libro, no tenía que.
Por ejemplo, ahora de que ya estaba con Ken Follett, con los Pilares de la Tierra, y la serie y tal, y el libro, que es, además, el libro que es la narrativa de cómo se pasa del románico al gótico, la construcción está para los arquitectos, me parece una cosa brillante. Cuando vi la serie me pasó lo mismo, no tenía la emoción que yo había sentido con el libro.
Una recomendación, o dos o tres, pero bueno, o sea, a los que ya leen, una para los que ya leen y otra para los que quieren empezar. Qué difícil. Venga, Manuel.
No, entre 70 te toca a ti.
Una recomendación para los que no leen, que se interesen por un tema, uh-huh, y que empiecen, si lo suyo no es la lectura por ahora, que empiecen por otro lado, que empiecen viendo entrevistas del autor, conferencias del propio autor, tertulias, podcast, pero que después le den la oportunidad. Por ejemplo, alguien que escucha podcast me parece un claro candidato a escuchar audiolibros también. Uh-huh. El podcast está bien, es un formato muy bueno, pero es verdad que el audiolibro te da un punto más, porque el audiolibro requiere que el autor haya reflexionado muchísimo más tiempo del que ha reflexionado,
sí,
para,
bueno,
ese,
claro,
podcast.
Evidentemente.
Uh-huh. Y después, yo creo que un buen consejo es ese, es alguien que ya haga una actividad parecida, que vaya derivando en esa actividad hacia la lectura. Oye, si tú eres un lector de prensa, dedícale menos tiempo a la prensa, dedícale más tiempo a la lectura, porque volvemos a lo mismo. La prensa está bien, estar informado, pero el libro te permite acceder a un conocimiento más duradero, más... menos inmediato que el medio de comunicación, y entonces probablemente si tú hoy te lees un periódico, vuelvas a la hemeroteca dentro de un año, no te acuerdes lo que has leído de ese periódico, bueno, pero si has leído un libro...
No me acuerdo ni lo que leí ayer del periódico.
Pero si ese libro te ha marcado, libro, si te has, sí, identificado, claro, con el personaje, uh-huh, si te has identificado, uh-huh, con la historia, si has aprovechado esa historia, pues realmente un año, dos, tres, cuatro, cinco, uh-huh, años después, uh-huh, vas a volver a recordarlo, desde luego. Entonces... cambiar un poquito ese hábito que ya tienes, cambiarlo un poquito y hacer que el libro pues entre en ese plan de vida que ya tienes ahora.
Manuel, un libro.
Uf, es que me costaría...
¿Te costaría? Sí, es que no es fácil. Yo sé que no es fácil recomendar un libro.
O sea, es que todos los libros depende quién me lo pidiera. Es decir, por ejemplo, antes hablamos de Galicia. A mí, por ejemplo, que allí hay muchos emigrantes gallegos, a mí me gustó mucho Las hijas del capitán de María, uh-huh, Dueñas. Por tema de novela histórica, toda la trilogía de Almudena Grande relacionada con la guerra civil también me parece que recoge un episodio, sí, pero va vinculado a esa tipología de escritor. Ahora, el finalista La sangre del padre, uh-huh, finalista del premio Planeta, que es de Alfonso, no sé el apellido,
sí, yo lo he entrevistado, no me acuerdo el apellido, pero lo he entrevistado aquí en el programa, uh-huh,
pero verás que toda la temática, sí, va vinculada,
sí,
a novelas,
efectivamente, uh-huh. Pues Manuel y Manuel, muchas gracias a los dos, Manuel Amela, Manuel Segovia, muchas gracias a los dos por habernos acompañado, y a ti, Reyes, a ti, Leire.
A ti, Federico, también. Hasta el martes que viene.
Hasta el martes que viene, cuidaros, un abrazo.
Igualmente.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, letras del tesoro.
Si mires donde mires, ves letras del tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un hombre así como en francés que acaba en U.
Un hombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En el balance nos ponemos en forma con el chico del chándal, Alejandro Mazón.
Alejandro Mazón, buenas noches.
Buenas y deportivas noches, Federico Quevedo.
Con nuestro todo este equipo del Instituto del Ejercicio Terapéutico y de Cuídate de Luz, que nos ayudan a hacer esta parte del programa dedicada a la salud, al ejercicio físico, a cuidarnos. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues de llenar de energía a los oyentes, energía olímpica, porque ¿sabes cuánto queda para la París? Que nos vamos de viaje a París.
¿Te vamos a ir a París?
De una o de otra manera,
aunque
sea anímicamente, aunque sea como sea, pero allí vamos a estar, año olímpico, Federico, y eso no se lo puede perder nadie, apoyando a todo el equipo español. 93 días para los Juegos Olímpicos de París. Es que es la recta final. ¡Qué ilusión, qué ilusión!
Hoy, de hecho, bueno, por cierto, hoy le estaban dando un premio a nuestras chicas futbolistas que van a París. En uno de los premios que son más importantes de...
Madrid ha sido la capital del mundo en cuanto al deporte. Sí. Es una lástima que se haya eclipsado los premios, creo que se llaman Laurels.
Sí, eso es.
Por el tema de el superevento también planetario que es el Barça-Madrid. Pero lo que pasa que es que tiene que ser compatible lo uno con lo otro, porque que eclipse un partido de fútbol, momento tan meritorio como que todas estas estrellas del ámbito del deporte y de la salud, ¿no?, que se han desplazado hasta Madrid para conmemorar pues este certamen pues tan mítico. Por ejemplo, la Fundación de Rafa Nadal ha recibido también un galardón pues por ayudar a niños en una situación precaria en algunos países del tercer mundo. Uh-huh. y tantos deportistas, pero ya te digo, no de interés nacional, sino son los Oscar, pero del deporte
son
mundial,
los Oscar,
¿no?
Pero el deporte,
y han elegido a Madrid. Oye, y hablando de Olimpiada, yo todavía respiro ese espíritu de Madrid Olímpica. Qué maravilla sería, ¿eh?
Ya, pues yo me temo que esto... Yo no sé si hasta nuestros propios políticos han perdido el interés, están más centrados en otras cosas.
Pues todo sería proponérselo. Todo sería proponérselo. Y ¿sabes qué? Hablando de invertir en salud, invertir en ejercicio...
Sí.
Y hablando también de política, venga, lo metes todo en la coctelera y ¿sabes lo que te sale?
Cofenat, sí, porque es verdad que hace poco ha habido una polémica por unas declaraciones de la ministra de Sanidad. Y que bueno, pues obviamente, más o menos lo que venía era quejarse de que las terapias naturales no pueden sustituir o no pueden equipararse a lo que es la medicina, ¿vale? Yo creo que ella
se ha creado revuelo.
Yo creo que ella no ha entendido qué son las terapias, qué significan o qué son ese tipo de terapias. Y yo debo decir, además, que muchos deportistas utilizan este tipo de terapias para su recuperación, ¿no? Porque no es decir, efectivamente, si te tienes que operar, hay otras veces que cuando tienes que ir al médico, vas al médico, pero
¿y qué es Cofenat, Federico?
Bueno, Cofenat es una entidad asociativa profesional que tiene ámbito nacional, que se fundó en el año 84 y son 13.000 nada menos profesionales y más de 200 escuelas de formación que están acreditadas en la organización. ¿Qué es lo que hacen? Pues representan la defensa de los intereses de todos los profesionales que ejercen y trabajan con métodos naturales de la salud, cuya denominación en la Unión Europea es la de medicina complementaria y alternativa, porque es una medicina complementaria, y la de medicina tradicional y complementaria, según la Organización Mundial de la Salud. Cofenat vela por la seguridad de los usuarios de estas técnicas, promoviendo la información y la creación de un entorno profesional de aplicación de estas técnicas. Y Cofenat es miembro de la Red Salus, que nació en abril de 2019, y hoy en día cuenta con 45 organizaciones en más de una docena de países europeos. O sea, casi nada como
bueno,
para que...
un tejido, una estructura de profesionales a lo largo de todo el territorio nacional.
Casi nada como para que la ministra dijera lo que dijo. No quiero convertir esto en un debate político, ni mucho menos, pero creo que debería de haberse enterado
un poquito más. Y que pueden aportar su granito de arena.
Creo que podían haberse enterado un poquito más de qué va esto, y sobre todo en qué ámbitos, en qué términos se utiliza. Y yo creo que hay alguien que nos lo puede contar.
Y el caso,
¿no?,
es que representando a COFENAT, pues uh-huh. tenemos a uno de sus miembros. Eso en es. Este caso, uh-huh. dentro de la actividad de osteopatía,
sí.
hace años, fíjate, esto sonaba como un poco exótico, sí. raro, tal, sí. pero yo creo que ya muchos oyentes habrán ido al fisioterapeuta, habrán ido al osteópata. Hay fisioterapeutas que también practican la osteopatía.
Sí.
Entonces, vamos a ver si, bueno, nuestro compañero. En este caso, bueno, pues Gabriel uh-huh. va a tener a bien ayudarnos a entender un poco mejor, pues, en qué consiste la labor del osteópata.
Pues vamos a, pues vamos a preguntárselo, ¿no? Gabriel Morón, muy buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches.
Gabriel, tú tienes un centro de osteopatía, ¿no?
Sí, trabajo como director exacto en un centro de osteopatía aquí en Madrid, eso es.
Que se llama Centro Natura Curantur.
Exacto.
Vale, además eres docente y has escrito un montón de artículos.
Sí.
¿Qué sí, es la osteopatía? Es. Cuéntanoslo lo primero, ¿no?
Bueno, digamos que la osteopatía, aunque cualquiera podría tener su propia definición, es un sistema de salud manual. Uh-huh. Nuestra herramienta básicamente a la hora de trabajar son nuestras manos. Y que en definitiva lo que busca trabajar no es tanto el síntoma, sino buscar, digamos, y entender las causas y las consecuencias y las relaciones por las cuales se produce, y tiene una filosofía propia a la hora de poder abordar estos principios para poder mejorar la salud de la persona.
Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Yo bueno, como deportista que intenté
sí.
llegar a ser, ¿no? En mis tiempos mozos, cuando estuve en el equipo nacional, bueno, con la selección española y tal, sí que el deportista necesita pasar por el taller chapa y pintura y hacer sus pequeños mantenimientos, ¿no? Siempre vas con dolencias, con dolores, con lesiones en mayor o menor medida a lo largo de esa etapa. Y sí que necesitas apoyarte pues en gente de confianza. Yo no sé, uh-huh. bueno, íbamos a fisioterapeutas, colegiados, que es una, sí. Nos dirá Gabriel, la figura del uh-huh. sanitario reconocida uh-huh. y todo esto que decías de polémicas, pero al final lo que quieres es gente de confianza preparada que cuando va a tocarte y va a echarte un cable, pues que sean resolutivos, ¿verdad, Gabriel?
Exacto. En definitiva, al final lo que la persona pues busca realmente es, como tú muy bien has dicho, Alejandro, es buscar una persona de confianza. Nos da igual el nombre, yo pienso yo, ¿no? De la persona que nos atienda, su especialidad, al final la persona que busca es mejorar y mi experiencia se queda con quien lo consiga, ¿no? En definitiva, y tenemos una relación, por hecho, pues como tú muy bien has dicho, con los deportistas, que en definitiva es gente, pues bueno, que somete demasiado estrés al cuerpo, sobre todo a niveles de élite, y bueno, es gente que se cuida bastante y también escucha muy bien a su cuerpo, y yo creo que sabe entender perfectamente cuál es la figura o el profesional que mejor resultados uh-huh. le da. Uh-huh.
Muy bien. ¿Qué tipo de lesiones, dolencias nos dirías claro. que soléis ver en consulta o para quién puede ser esto conveniente?
Bueno, en esto permitirme, porque yo creo que no tenemos, ni aunque tuviéramos un día entero tiempo para enumerarlas todas,
sí.
Digamos que la osteopatía básicamente se dividiría como en tres ramas, la osteopatía, uh-huh. digamos, craneal, la visceral y la osteopatía estructural, que es lo que conoceríamos todos como los problemas musculoesqueléticos, por así decirlo. Uh-huh. La osteopatía en este sentido pues es muy rica, puede abordar desde esa parte craneal, visceral o musculoesquelética,
sí.
integrando y relacionándolas, como digo, entre sí. Entonces, entendiendo todo este tipo de posibles abordajes y combinaciones que se pueden hacer, hay muchísimas. Quizás las lesiones más comunes por las que viene la gente, pues bueno, son sobrecargas, tendinitis, digamos, problemas meniscales, hernias discales, a nivel visceral, hernias de hiato, problemas a nivel digestivo, sí. Bueno, a nivel circulatorio, linfático, un sinfín de posibilidades.
Fíjate, yo creo que la gente cuando piensa en un osteópata lo que identifica es alguien que te va a crujir.
Sí.
No sé,
hecho, a mí que me lo han exacto. hecho, lo que han hecho ha sido crujirme.
Pero, exacto. Exacto, es una parte, digamos, como pequeña en su trabajo, por así decirlo.
Sí.
Se realiza un estudio normalmente previo y lo que se hace se valora individualmente en esta persona lo que es más conveniente. Se hace un estudio, ya os digo, y se hace una batería normalmente pues de ejercicios adaptados, digamos, a las necesidades de la persona y una parte, como muy bien habéis comentado, esa parte del sistema musculoesquelético es bastante común, donde pues a nivel articular se producen estas técnicas donde son un poquito quizás más espectaculares, se produce este sonido, a nivel sobre todo pues vertebral, que es más conocido, pero bueno, en codos, en tobillos, básicamente en cualquier articulación, pero el trabajo, digamos, que de un osteópata es mucho más complejo. Digamos que el trabajo de un osteópata, a nivel de manipulativo, de crujir, sería un porcentaje muy pequeñito de todo el cómputo general, digamos, de una sesión.
Es decir, no te tumbas en la camilla y empiezan desde los deditos de los pies hacia arriba crujiendo todo el cuerpo, ¿no? No consiste en eso.
No, eso es. Eso sería otra cosa. Digamos, nosotros manipulamos allá donde se necesita manipular, y donde no se necesita manipular, no sé, hacer una de las reglas de Steele, del fundador de la osteopatía, es haya, ajusta y deja. Básicamente, traducido en nuestro idioma, sería: lo que no está roto, no lo toques, básicamente.
Bien, y entonces se trata de reequilibrar, reajustar un poco todos esos puntos que, a través de las vicisitudes de la vida cotidiana de cada uno, su deporte o lo que sea, pues ha producido ahí un algo, ¿no? Un desequilibrio, una dismetría, una tensión, lo que sea.
Exacto, exacto. Se hace la parte principal, la primera, digamos, sesión, sería una parte que llamamos técnicamente anamnesis, que básicamente sería pues una conversación, una charla con la persona, donde nos interesamos por el motivo por el que viene, y hacemos una serie de preguntas, aparte de lo que nos pueda contar, que para nosotros son de interés, y luego hacemos un estudio físico, porque al final lo que nos importa es no tanto lo que nos diga la persona, sino lo que nos indica el cuerpo. Al final, también podemos tener un cierto sesgo nosotros, los profesionales, cuando una persona ya nos indica un síntoma, un problema, entonces al final el que manda es el cuerpo. Por mucho que nos diga, hacemos un estudio, y con ese estudio lo que realizamos ya es un protocolo de trabajo pues bastante completo, que puede abordar desde, como decimos, técnicas viscerales, manipulaciones, estiramientos, consejos a nivel de, digamos, preventivo, profiláctico, nivel deportivo, pues de todo tipo de cosas, uso de calzado, manejo de cargas de peso. Es un trabajo bastante bastante bonito y bastante bastante completo.
Oye, ¿qué relación tiene esto con el deporte? ¿Tiene utilidad?
Muchísima. Como comentaba antes Alejandro, los deportistas al final es gente que, pues bueno, que estáis muy acostumbrados realmente al día a día, someter quizás a un estrés un poco superior a lo que, digamos, una persona promedio puede realizar. Y también es gente que, por ese manejo, digamos, del uso de excesivo del cuerpo, también tenéis una gran capacidad, yo creo, que de escucha a la hora de las sensaciones, ¿no? De tener esas sensaciones sobre su cuerpo, que si nos va bien, nos va mal algo. Entonces, al final es gente que recurre bastante a nosotros, y la verdad que tenemos una relación muy estrecha
y que necesitamos que siempre vaya todo perfecto, ¿no? Que necesitamos que todo vaya perfecto, como un coche de carreras, que a lo mejor el coche que tú llevas por la calle, pues puede llevar un neumático mal la presión, pero el coche de carreras vuelca porque explota el neumático, ¿no? Porque va muy rápido. Entonces, el deportista como que tiene que estar siempre a punto, y necesita a lo mejor un compañero de viaje, ¿no? Dentro de su equipo de multidisciplinar, aparte del médico, aparte del entrenador, el preparador físico, el nutricionista, pues un fisio, un osteópata que le acompañe, ¿no?
Tal cual, no había podido describir mejor, Alejandro.
Todo esto, exacto. Bueno, cuando buscamos un osteópata, tal vez ese sea uno de los problemas, ¿no? La falta de regulación.
Claro.
Entonces, ¿en qué deberíamos? ¿En qué nos dirías tú, como sabemos que tú sí que estás bien preparado, Gabriel? ¿Cuáles serían los ítems para poder buscar un osteópata y saber que es una persona de confianza?
Bien, aquí, pues bueno, por desgracia, sin entrar mucho en política, os he escuchado un poquito antes, tampoco me quería meter yo mucho en esto. Pues bueno, aquí el tema de la legislación, pues bueno, las administraciones que tenemos funcionan como funcionan, y son las únicas responsables de que los usuarios no tengan las garantías necesarias en ponerse en manos de un profesional realmente adecuado, ¿no? Yo básicamente, en este sentido, más allá de las demandas que pueda tener para las administraciones, a lo mejor lo que voy a comentar es un poco polémico, pero bueno, digamos que en la época en la que estamos, de las redes sociales, de mundo global, de publicidad, no fijarnos solo en este aspecto, sino más fijarnos en el tema de los resultados, la trayectoria de la persona, el boca a boca, que nosotros es como funcionamos, porque al final hoy en día con cualquier pequeña inversión pues puede dedicar un dinero con una pequeña inversión y hacer una excelente campaña de marketing. Entonces, bueno, fijarnos las cosas que nos hemos fijado toda la vida, el boca a boca, los resultados, la trayectoria de una persona, y por suerte, pues bueno, la labor que nos realizan hoy en día, o deberían de realizar las administraciones públicas, el gobierno, pues sea asociaciones como COFENAT, sí, que realmente, pues bueno, tienen un registro donde vienen profesionales, digamos que cumplen una serie de requisitos mínimos y adecuados que garantizan, digamos, una formación realmente adecuada, realmente.
Ajá. Bueno, y también que dentro del mundo de la osteopatía, claro, alguien se puede certificar en una formación complementaria y las hay de más horas, de menos horas, de más claro, contenido, de menos contenido, y ya también, como decías, es un tema de criterios. Hay otros países en los que sí que se reconoce como una carrera universitaria, tengo entendido.
Exacto, tal cual lo has dicho. ¿Dónde? Aquí vuelvo a lo mismo, aquí la responsabilidad realmente nosotros como profesionales, yo personalmente, pues bueno, no tengo mayor interés o menor en que lo regulen. Nosotros, por suerte, pues tenemos bastante volumen de trabajo, pero entendemos que esto es para dar una garantía realmente a los usuarios, a los clientes. En otros países está regulado y tú acudes a una persona que ya tiene una formación acreditada. Aquí en España, por desgracia, hay escuelas que lo hacen fantástico, utilizan programas formativos exactamente iguales que universidades europeas donde está regulado, y aquí sencillamente pues tienes un título, aunque estudies las mismas horas y los mismos créditos, que no es oficial. Pero hay otras universidades, escuelas que al carecer de regulación oficial, pues dan cursos con menos horas y, digamos, con una formación un poco más escueta.
Eso es, sí. Uh-huh. O sea, que sobre todo lo que tendría que tener peso en cuanto a la formación, por un lado, sería la cantidad de conocimiento que ha adquirido esa persona. Claro. Y luego, la cantidad de experiencia, que al final es lo que hace que sea una persona pues que te va a poder resolver con más o menos garantías, ¿no?
Uh-huh. Exacto. Digamos que una titulación, una carrera, en mi opinión, yo imagino, no sé vuestra opinión, pero creo que no garantiza que seas un excelente profesional. Garantiza que tengas unos mínimos, que es lo que pedimos. Luego ya el profesional pues lo forma efectivamente la experiencia, la inquietud, el desarrollo de cada uno, como en cualquier otro tipo de carrera,
otra carrera, claro,
o desarrollo, digamos, sí, profesional. Sí. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Por qué este conflicto con la medicina?
Le estás comprometiendo, le estás comprometiendo.
Sí, no, bueno, yo encantado de contestar, yo no tengo ningún problema en contestaros. Quizás la pregunta, la cuestión no sería a lo mejor para nuestra parte. Uh-huh. Yo no tengo ningún problema en contestaros, pero quizás la pregunta va al lado, digamos, incorrecto, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que la gente de nuestro sector, en este sentido, queremos en la medicina integrativa. Yo, personalmente, huyo de estas guerras intestinas por coger un cacho de pastel u otro.
Ya.
Pienso que al final todos tenemos nuestro hueco, pues compañeros como nosotros nos tenemos que apoyar en la medicina convencional, y tenemos compañeros y pacientes que son fisioterapeutas, médicos en nuestros centros, gente de todo tipo de especialidades, y nos tenemos que apoyar en ellos también. Uh-huh. Licenciados de la actividad física o del deporte, compañeros como Alejandro. Al final es un trabajo en común, digamos, para beneficio de la persona o el paciente, que es lo que se debe buscar. Cuando metemos la política entre medio, cuando metemos ciertos intereses entre medio que, digamos, a nosotros se nos escapan, ahí es donde vienen los problemas.
Claro,
yo creo que personalmente nuestro sector no tiene problemas con la medicina, ni la medicina con nosotros. Más bien, yo creo que es más bien a nivel administrativo y político.
Que ahí es donde yo quería llegar, a que a lo mejor lo que haría falta es un proceso más integrativo, ¿no? O sea, que pudieran convivir, incluso colaborar juntos. Es decir, que como tú dices, en un centro, en un determinado centro, pues se pueda juntar un médico con un osteópata y que eso sea...
Bueno, existe, ¿eh? Actualmente, sí, en siempre centros privados, sí, nos dirá Gabriel.
Sí, no, público no, ya lo sabemos, pero en privado sí que existe eso, ¿no? ¿Mm?
Sí, sí, exacto, existen. El problema que tenemos es el ámbito, como hablamos, a nivel legislativo, sanitario, parasanitario, qué competencias tiene cada uno. Entonces, realmente, donde en otros países tú podrías acudir a un centro público, uh-huh, y bueno, no voy a hablar, porque hay muchos países y cada uno tiene su idiosincrasia, pero bueno, tú podrías acudir y decir, bueno, mira, yo para este problema, ya que pago mis impuestos, sí, decido irme a un quiropráctico, a un acupuntor, a un osteópata, a un fisioterapeuta, uh-huh, tú abonas la consulta, pides tu factura y te abonan, pues no sé, te reabonan el 80% o demás, sí, y tienes centros donde todo está integrado, que yo pienso que al final, como comentaba antes, es lo ideal. Nosotros creemos en la medicina integrativa, y donde al final ninguno somos, digamos, tan importantes ni únicamente necesarios, sino al final la salud es algo muy, muy completo y cada uno tenemos nuestra parcela, y si entre todos aportamos nuestro granito de arena, pues los resultados serán mucho mejor para el paciente o el ciudadano, que creo que es lo que deberían de buscar en este caso nuestras autoridades.
Y Gabriel, fíjate, Fede, esto no incluye solo, o no se limita solo al ámbito de la osteopatía, los fisios, en fin, como tú dices, medicinas alternativas, sino nos ocurre también a nosotros, los entrenadores con los fisios, hay unas guerras alucinantes entre los colegios profesionales por el ejercicio terapéutico. Se le ha puesto apellido al ejercicio. Nosotros los entrenadores decimos, pero entonces, ¿cuál es el ejercicio antiterapéutico? Que me lo cuenten, si el ejercicio, todo es ejercicio.
Todo es terapéutico.
Y los fisios, claro, como profesional sanitario, se quieren introducir, como decía Gabriel, en su pastel, pues todo lo que tenga que ver con terapéutico, como que es una... parte que incluye el proceso de rehabilitación dentro de la terapia clínica y que está solo limitado al ámbito sanitario, ¿no? Y nosotros no somos sanitarios. Pues también hay una guerra de este tipo, hasta el punto en el que los colegios profesionales de los fisioterapeutas tienen interés en hacer campañas de marketing de ponte en forma, y para ponerte en forma ve a un fisio. Nosotros creemos que el fisioterapeuta tiene la capacidad de abordar soluciones estupendas para el paciente, para la sociedad, y ya es demasiado grande su ámbito, y que el profesional auténtico del ejercicio es el entrenador, el licenciado en ciencias de actividad física y el deporte, que se ha formado y tiene un montón de contenido sobre el ámbito del ejercicio y la aplicación incluso en el ámbito de la patología, para que venga alguien en una situación de patología y que se ponga en forma. Pues yo creo que también el osteópata tiene su cabida dentro del proceso de, bueno, pues ayuda a un paciente dentro de una dolencia, dentro de una lesión, ¿no?
Exacto. Justo el comentario que acabas de hacer, la verdad que nosotros nos sentimos muy identificados. Nos sucede exactamente lo mismo. Nosotros, pues por poner un símil como has puesto con los fisioterapeutas, tenemos nuestra parcela, pero yo no estoy en el gimnasio. Mi conocimiento llega hasta donde llega. Digamos, luego la persona que está en el gimnasio con él, que puede adaptar un programa de ejercicios, que conoce las máquinas, los aparatos, que puede hacer el seguimiento, no es la figura en este caso de un osteópata. O en este caso, como comentabas, de un fisioterapeuta. Cada uno, como comentamos, tiene su parcela. Y creo que luchar por estas cosas, de verdad, me parece algo, en mi opinión, de verdad absurdo, cuando todos tenemos nuestra importancia, nuestra y todo, cosas que aportar, digamos, para el paciente.
Oye, Gabriel, curiosidades. ¿Esto de ir al osteópata duele?
Depende, no, es una...
a ver qué es lo que... Tenemos aquí a un testigo directo.
A ver, un poco sí.
En línea general, digamos que yo diría que no. Yo diría, o por lo menos, la gente que acude a nuestro centro suele decir que es como un dolor placentero, básicamente, en líneas generales.
En eso estoy de acuerdo.
Bueno, vas para quitarte los dolores, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es verdad que esto es como cuando... déjame que te interrumpa. Esto es como cuando tienes un dolor en la espalda y entonces tú mismo te aprietas para quitarte el dolor. Te estás apretando, pero pides a alguien que te apriete y te estás... pasando dolor, pero es un dolor que te quita
al
otro, ¿no?
Como al que le gusta el picante.
Eso es,
¿no?
Como al que le gusta el picante, más o menos.
Exacto. Exacto. Básicamente es como para nuestros oyentes, como todo el que realiza, que seguro que ha realizado estiramientos en casa, pues llegas a un puntito como de tensión, donde tú das un poquito de tensión en tirantes, pero a la vez te alivia.
Eso es.
Hay casos donde si en algún posoperatorio, un posoperatorio, una triada, algún problema de rodilla, donde, pues bueno, tienes que apretar porque si no, no sale adelante, y hay algunos casos que es verdad que es más... tiene que ser, no hay otra cabida, otra posibilidad, un poquito más doloroso, pero en líneas generales para problemas convencionales y trabajos convencionales nos adaptamos nosotros individualmente a la condición física de la persona. No trabajamos igual a un deportista de élite que tiene una tolerancia al dolor, una musculatura, que a un bebé recién nacido, que una persona de tercera edad.
Sí, hombre, claro.
Al final nosotros somos los que nos tenemos que adaptar a la persona y no la persona a nosotros. Bueno, pues esto duele o esto no duele, pues venga una persona que me hace daño o no me hace. Nosotros estamos obligados a adaptarnos a las necesidades de cada individuo.
Muy bien. Oye, Claro, a la hora de ir al osteópata habrá en distintas ciudades distinto mercado, más competitivo, menos competitivo, distintos profesionales con distinto material, pero para hacernos a la idea, una horquilla de precios, ¿cuánto puede costar este tipo de servicio?
Es muy variable. Yo creo que esto nos diferencia poco, si me permitís, como sí. cualquier otro aspecto del mercado. Yeah. ¿Cuánto vale un bolígrafo o cuánto vale un calcetín? Pues no vale lo mismo mi calcetín que un calcetín, aunque sea de segunda mano, que se haya puesto Leo Messi, ¿no? Entonces, al final, ¿qué vale lo que está dispuesto una persona a pagar por un servicio? Hay servicios muy económicos, digamos, de un osteópata, y servicios realmente que, en función del prestigio de la persona, pues son más caros.
Pero, por ejemplo, me refería, Gabriel... Quiero decir, sí. llega un momento que tenéis que daros de alta, pagar unos impuestos, declarar vuestros ingresos, uh-huh. Tener un local, ese local tendrá una licencia, al menos si encuentro a alguien en Wallapop, por ejemplo, o en Mil Anuncios, que se anuncia por 10 euros el tratamiento, claro. igual tendríamos que sospechar uh-huh. que a lo mejor no es el sitio con más garantías, ¿no?
Exacto. Eso iba que al final vale lo que está dispuesto a pagar normalmente la persona que cobra, no siempre, pero bueno, normalmente cuando tienes una tarifa que realmente es excesivamente barata, pues bueno, realmente suele ser por algo, ¿no? Entonces yo personalmente con la salud, pues como tú comentabas, no escatimaría.
Y que por otro lado, en un centro de confianza... En un centro de confianza puede haber un bono promocional, dependiendo de un poco lo que necesite cada uno, dependiendo del tiempo que consuma, puede ser relativamente asequible.
Eso es.
Uh-huh. Eso, nosotros tenemos tarifas, por ejemplo, con bonos, como comentas ahora mismo, desde 33 euros. Luego tenemos citas de 80. Uh-huh. Entonces, bueno, depende de las necesidades de cada persona, pues se dedica más tiempo, menos tiempo, yeah. o se puede permitir una tarifa u otra. Pero claro, es verdad que, pues bueno, te encuentras, como tú dices, de todo, ofertas por internet y pack de sesiones por 10 euros, 12 euros.
¿Y cómo os llamáis?
De una hora. Nuestro centro se llama Natura Curantur.
Natura Curantur, pues Natura lo Curantur, pueden buscar en internet, y os tengo que despedir ya a Gabriel y a Alejandro, que se nos ha ido el tiempo.
Como siempre.
Muchas gracias a los dos. Ejercicio
es medicina. Ah.